En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Se ha acabado la liga y no se imaginan la cantidad de grandes noches de radio que tenemos por delante. La primera, esta. Se equivocan ustedes, ¿eh? Si piensan que porque no haya fútbol los fines de semana o porque no haya Champions entre semana, esto va a bajar. Todo lo contrario. Hoy tenemos un programa por delante con muchísimas noticias y cosas que van a pasar en esta semana intensa. Semana que además tiene la final de la Champions el sábado. De momento, esta mañana, se ha producido un acontecimiento que puede cambiar el que puede ser el fichaje del año, que es el fichaje de Messi por el Barça. Esta mañana se han reunido en Barcelona, en la casa de Jan Laporta, Jorge Messi y el presidente del Barça. A la salida ya se había filtrado la reunión, había cámaras, había micrófonos y Jorge Messi, el padre y representante de Leo Messi, ha dicho esto.
No sé nada todavía, no sé, por favor.
La intención de Leo Pare.
Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría.
¿Te encantaría?
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, no sé nada todavía. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
A Messi le gustaría venir, por eso.
Que venga. Sí, me encantaría.
¿Le encantaría regresar a Barcelona?
Por supuesto.
O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Sí.
Eso se puede decir así.
Sí.
¿Y estaría cerca?
Ya veré.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, en breve.
Sí.
Confía en que pueda regresar.
Sí.
Es bastante, es a la carrera, es un poco de aquella manera, está sorprendido por la cantidad de cámaras que había ya después de la reunión, pero es la primera vez que abiertamente los Messi dicen que la primera opción es el Barça, y desde luego si hoy ha habido una reunión entre Jorge Messi y Laporta es que alguna opción hay. Y para los pesimistas, entre los que me incluyo, yo pensé que esto era una cortina de humo y que esto estaba con muy pocas opciones de llevarse a cabo, desde luego hoy cambian un poco el curso de los acontecimientos. A ver qué ocurre y a ver cómo avanza esta historia, que depende también de las negociaciones entre el Barça y la Liga, que luego Fouto nos va a detallar. ¿Verdad, Fouto? ¿Lo vas a detallar luego?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí,
hola,
por supuesto. Vamos a intentar explicarlo y además de la mejor manera posible y más clara, porque ya sabes que este tipo de cosas son muy controvertidas y muy liosas.
Vale. Además, el Barça está en Japón, donde mañana disputará un amistoso a las 12:30 del mediodía contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Iniesta que se va del Vissel Kobe también cuando acabe la temporada. Y la otra noticia de la jornada, bueno, es que hay varias. La otra se ha producido esta noche y es que Nacho va a seguir en el Real Madrid. No es oficial, pero es oficioso. Y supongo que será oficial en los próximos días. Pero Nacho, que también parecía que se iba, sigue en el Madrid. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Como dicen, no es oficial, pero lo hemos confirmado. Esta mañana se ha reunido con José Ángel Sánchez. Sabes que tenía una oferta importante del Inter, le ofrecían 3 años de contrato, tenía más cosas sobre la mesa, alguna oferta de la MLS, pero finalmente ha decidido continuar. Ayer no fue manteado, ha estado consultando con la almohada, lleva toda la vida en el Madrid desde 2001 y va a seguir un año más y va a ser el capitán después de que Benzema se haya marchado.
Luego ampliamos a ver qué pasa con Ceballos, lo de Asensio, que está en París, cerrando su fichaje con el Paris Saint-Germain, lo de Benzema, explicar un poco qué ha ocurrido con Benzema en las últimas horas para que finalmente abandone el Real Madrid y se vaya a Arabia Saudí. Mañana, por cierto, se despide del Real Madrid en un acto en Valdebebas a las 12 del mediodía, Karim Benzema. Ahora lo confirmamos. De la selección española, dos noticias. Baja por lesión David García y Nico Williams. En el lugar de estos dos entran Nacho, precisamente, y Ansu Fati. Vuelve a la selección, Ansu Fati. Por cierto, jugador que
todo apunta que era aquel futbolista que dijo Luis Enrique después del Mundial, que era uno que no habría llevado, que se arrepentía de haber llevado al Mundial. Todo hace indicar que ese futbolista era Ansu Fati. Bueno, pues vuelve a la selección. Hay una cosa apasionante, y es que el lunes hay lista de Jorge Bilda, de la selección española femenina, que va a jugar el Mundial este verano. Y al parecer, las jugadoras que renunciaron en su día a la selección están enviando emails en los últimos días diciendo que están disponibles para ser llamadas de cara a ese Mundial. La gran mayoría. No sabemos lo que ha cambiado, no sabemos lo que ha pasado. Luego también lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. De Luis de la Fuente, del seleccionador masculino, hay una entrevista con los compañeros de Informe Plus en Movistar que se va a emitir el próximo jueves. Este es un avance. Dice cosas como esta.
Mucha gente se está quedando con... No ha estado nunca en un vestuario con 25 estrellas dirigiéndoles.
Parece que aquí, para que tengas ese perfil que se supone que tienes que ser, tienes que estar homeando colonia o defiendes de la pata del Cid. Pues no, yo ni una cosa ni otra. Soy normal.
Soy normal, es lo que dice De la Fuente en esa entrevista. Hoy ha dado rueda de prensa en Valladolid Ronaldo, el presidente del Real Valladolid, que ayer descendió a segunda división. La principal noticia, entre las quejas que tiene por los arbitrajes, por el poco apoyo del ayuntamiento, por cómo ha sido la temporada, están evidentemente los arbitrajes, insisto. Fundamental, esto que dice, que se queda, que él continúa como presidente.
¿Cómo funcionan los árbitros? ¿Por qué cometen tantos errores? ¿Por qué cambian de criterios? ¿Por qué no sale a la prensa a dar entrevista a los árbitros? Con el ayuntamiento anterior, Oscar Puente tenía muy buena intención, pero pasados los 4 años no ha hecho absolutamente nada para el Valladolid. Aquí voy a seguir trabajando para lo mejor de este club y pase lo que pase, estaremos todos que estamos dando lo mejor para este club.
Tiene narices que Ronaldo diga que por qué no conceden entrevista a los árbitros, cuando el primero que no concede entrevistas es él, que tendría que haber dado explicaciones mucho antes que esta mañana y que no ha abierto la boca en toda la temporada. En esta noche de radio, que va a ser una gran noche de radio, insisto, está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Buenas noches.
Que está con el móvil ahí viendo un documental.
Sí, David no lo quiere ver, lo entiendo, pero hay que verlo.
Estamos en radio, no en la tele.
Espectacular el documental de la 14ª. ¿No? Muy bueno.
Un documental de cómo se grabó, de cómo se...
La Champions histórica.
La Champions, la 14ª del Real Madrid. Y estás ahí entusiasmado viendo y luego vas a aportar un poco lo que has visto, ¿no?
Por supuesto.
Interesante.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Solo me faltaba revivir la 14ª.
Sí, la verdad es que
es lo que le faltaba a la
en
jornada.
Cataluña han eliminado todas las imágenes, han geolocalizado todas las imágenes de la Champions del Madrid del año pasado y no se pueden ver allí.
¿Cómo debe ser?
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Aquí me tienes.
Sí.
Otra vez.
¿Qué tal? Estás en plena promoción otra vez de Axel, ¿no?
Bueno, estamos en la semana de la Feria del Libro, sí. De hecho,
está bien, porque... No,
he hecho poca.
Sí, poca promoción. Sí,
esta semana yo creo que va a tocar un poquito.
Ponme muy copia,
de hecho,
hombre.
Quiero decir a los oyentes que vienen en masa cada vez que firmo, ¿sí?, que firmo el domingo en Madrid en el Retiro de 6 a 8.
Pero no, esto funciona por una historia.
No, la voy a poner, pero no me interrumpas que es importante. De 6 a 8.
De 6 a 8 firmas en el
Retiro.
Retiro. ¿Hay mucha gente cuando firmas o puede ser que no haya nadie?
No, viene mucha gente.
¿Número de caseta?
No lo sé todavía.
Está petado.
Pero te la diré.
No, petado.
Y cuando voy, o sea, la gente lo primero que me dice es: ¡Hombre, Luis!
¡Hombre, Luis! Claro, es el saludo.
¿Pero de 6 a 8 de la mañana o de la tarde?
No, tarde, tarde.
No confundas. No confundas.
No, igual la gente está de juerga y a las 6 dice: ¿A dónde voy a ir ahora? Voy a que Luis me firme el libro. 6 de la mañana, el Retiro. Perfecto.
Firmo si quieres.
Perfecto.
Pero no estoy en el Retiro.
Y el número, perfecto, de caseta.
Vale.
En cuanto lo sepa.
Ya está. Hasta aquí el tema de la Feria del Libro. Se ha concretado hoy un amistoso entre Brasil y España para luchar contra el racismo, que se va a disputar en marzo de 2024. Por cierto, sobre este asunto, Antiviolencia ha propuesto hoy duras sanciones contra los que pusieron el muñeco de Vinicius colgado en un puente en Madrid. Los 4 detenidos deberán pagar 60.000 euros cada uno.
Sí.
60.000 euros cada uno de multa.
Sí, y 2 años sin entrar a un recinto deportivo.
Sí, no, eso casi les dará hasta igual.
Poco tiempo.
Es la propuesta, ¿eh?
Es la propuesta. Luego y se ratificará.
¿O no?
La Comisión Antiviolencia no puede sancionar, se lo propone, y ahora es la delegación de gobierno la que tiene que sancionar. Estaría bueno que con toda la que se está liando ahora diga...
Sí, que les perdone.
Venga, vamos.
Ahora, 60.000 es un error.
Por cierto, si esa sanción se lleva a cabo, tienen que informar y tienen que publicarla para que todo el mundo se entere, porque luego esto queda en el limbo. Claro. Luego nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado con esto, con lo otro? Pues que lo publiquen y que lo manden hasta el BOE.
Vale.
A mí me hace... Me genera curiosidad lo de sanción de no entrar al estadio durante un tiempo o de por vida, cuando realmente luego entra al estadio quien quiere.
No, no,
¿cómo, cómo controlas luego? No, me gustaría que me lo explicase bien, ¿cómo controlas que no entren al estadio?
Yo te lo explico. Cuando tú focalizas algo en una serie de aficionados que además están localizados de ese equipo, por ejemplo, no has dicho Juanma los de Valencia. Esos son los 5.000
euros, 5.000 euros cada uno.
Por ejemplo, estos tres
y
de
un
Valencia,
año de prohibición.
Estos tres de Valencia que hicieron el ganso con Vinicius.
El mono, no el ganso.
Esos tres ya están focalizados en Mestalla. Con lo cual, ya tienen los nombres, DNI, y ya
sí, pero las entradas son nominales.
Sí, pero si los persiguen... Si
a ti para entrar en un campo no te piden el
no
DNI.
No podrás ser socio, pero comprando la entrada a un abonado, sin dar tus datos,
Foto,
¿cómo controlas que
te
no estás en el
con Roberto Morales?
Pero que digo que los persiguen más.
Difícil controlar.
Sí,
hombre,
sí.
Está cabreando.
Muy difícil controlar.
Te desespera.
Bueno, pues sí,
o cambian el método de entrar, Isaac, si es una cosa para avanzar, o se cambia el método de entrar al estadio,
pero
dando
tú sabes
todos
lo
los datos
que hace
la entrada, que
sabéis,
me gustaría que fuese así.
Vosotros sabéis lo que hace la policía.
Yo te digo que me deja
la gente de seguridad con estas cosas. Pues si no la sabéis, vamos a...
Pero mira las caras de todo el mundo. Mira las caras
si eres
de todo
un
mundo
ultra que estás controlado en un sector controlado, por supuesto. Claro. Pero si vas al cuarto anfiteatro comprando una entrada a un abonado que te va a vender una entrada de un partido grande, me parece difícil de controlar.
Sí. Tiene razón Roberto Morales.
Perfecto.
Que habrá que cambiar el procedimiento para que todo el mundo...
Ya está.
El DNI,
ya se ha torcido.
Ya se ha cruzado.
No le estás ayudando.
¿Tú sabes lo que le pasa a un aficionado que se arriesga a hacer
eso? Bueno, sí, claro.
¿Qué le pasa?
Cárcel.
Vale, pues... es que hay que saber todo.
¿Qué le pasa?
Yo sé todo.
Hay que saber todo.
Vamos a avanzar.
Si te he respondido bien, es que lo
como
sé.
Poder,
hay que saber
como,
todo, por esto lo he dicho, cárcel.
Como poder se puede hacer, Roberto. Es que cuando a ti te condenan a algo, tú puedes hacer muchas cosas, pero luego te puedes atener a lo que te pueda pasar.
Vamos a avanzar, peor. Vamos a avanzar en el programa, que es importante avanzar. San Fermines, Osasuna va a lanzar el chupinazo este próximo verano. Bueno, este próximo verano, el 6 de julio.
El 6.
Concretamente el 6 de julio. Este próximo verano parece que es la gira de...
Todavía no estamos en verano.
De Maluma. No, pues el día 6 de julio, el día 6 de julio, se lanza el chupinazo y lo tira Osasuna. Todos allí. Todos a una, a Upa Osasuna.
A Upa Osasuna.
Eso es. Nuevo parte médico de Sergio Rico. Se mantiene en estado grave y sedado, aunque según fuentes de la... según fuentes hospitalarias, se espera que en las próximas horas o días se le despierte del coma. Roland Garros, Alcaraz juega mañana contra Tsitsipas. Qué partidazo, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, cuartos de final. Se podrá seguir en directo en cope.es y aplicaciones móviles. Sara Sorribes ha caído en octavos en un partidazo ante la brasileña Haddad Maya. Y en la NBA, ya saben que Miami ganó anoche el segundo partido en Denver, empata la serie 1-1, cuando los especialistas de Americans no daban un duro por Miami.
Pensaban, dijimos 4-1.
Vale.
Yo ya no di un duro por Miami contra Boston, imagínate.
Pues ojo a Miami, que lo estáis matando desde hace meses, pues y al final siempre...
Pero dijimos eso también.
Siempre resucita. Ahí está. Y ahora la serie se va a Miami. Dos partidos en Miami. Y luego 1-1-1, a ver si hay séptimo partido, ojalá, que será una gran final. Bueno, gran noche de radio por delante, con Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Para ti cambia algo la perspectiva con lo que ha ocurrido hoy, con la reunión de Laporta y el padre de Messi?
La verdad que, por los inputs que tengo, poco, de momento. Ha sido, sin duda, el bombazo informativo de hoy en Barcelona, esa reunión de 25 minutos entre Jorge Messi y Laporta, en el domicilio de Laporta, que está muy cerca de las oficinas de los Messi, en la misma avenida Diagonal. Y dos detalles que os puedo aportar. Quedan ayer, la reunión la agendan ayer, ni Mateo Alemany ni Jordi Cruyff sabían que se iba a producir. Han vuelto esta tarde los dirigentes de la cúpula deportiva porque estaban en Vigo. Ninguno de los dos conocía la intención de Laporta de reunirse con Jorge Messi. Lo agendaron ayer los dos, Jorge Messi y Laporta. Esta reunión lo que demuestra es lo que ya hemos ido contando, que Leo Messi está como loco por volver al Barça. Me insisten desde su entorno más cercano y ha querido escuchar al Barça, que es su prioridad antes de tomar una decisión definitiva, pero también es cierto que hay desconfianza, que hay recelo por lo que pasó hace dos años, que un 6 de agosto estaba con las chanclas montado prácticamente en un avión volviendo de Ibiza y el día 8 de agosto estaba llorando en el auditorio porque no se podía quedar en el club de su vida. sigue, a día de hoy, sigue sin haber una oferta formal por escrito, porque el Barça no puede presentarla, al menos de momento. Y esa es un poco la inquietud de Jorge Messi, que le ha preguntado a Laporta si la opción de fichar a su hijo es real y si la Liga va a permitir que vuelva. Recordarás que el jueves hubo un encuentro, una comida, entre Tebas y Laporta en el domicilio también del presidente. Laporta les ha asegurado que sí que le podrán hacer una oferta y le pide a Jorge Messi paciencia, que esperen unos días más y que la oferta será la que ya hemos venido contando, con unas condiciones económicas de unos 25 millones de euros. Siempre, te dicen desde el Barça, palabras textuales, cobrará más que Lewandowski y de una temporada más otra opcional. Ahora mismo, si me preguntas, yo creo que en el Barça hay más esperanza y fe que otra cosa. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Lo que sí que ven es que ganan un poquito de tiempo para intentar convencer a Leo Messi, que también te reconoce que recibe muchas presiones por parte de Arabia Saudí y del Inter de Miami, que también lo está apretando.
Sí, pero yo, para mí hoy ha cambiado algo. Está aquí también Víctor Navarro, ¿eh?, en el estudio, ha venido de visita.
Hombre, Víctor.
A vernos.
Hombre, Víctor.
Víctor, ¿qué tal?
Hola, Víctor.
Buenas noches.
¿Le he visto yo en casa de Laporta esta mañana?
Sí, ahí estábamos, hasta las 4:30 hemos estado ahí.
Sí. ¿Y ha salido? ¿Laporta estaba en casa?
Sí, de hecho, ha ido Jorge Messi, le ha picado 6 veces al timbre, nadie le hacía ni caso, entonces ha bajado Laporta vestido de casa, en pantuflas. Hoy es festivo en Barcelona.
¿En batín?
En batín no, llevaba pantaloncito corto y como unas chancletillas. Y ha bajado porque hoy es festivo en Barcelona.
Pero no funcionaba el videoportero.
Es festivo hoy, no estaba el portero.
Pero vamos a ver, pero desde arriba, aunque no esté el portero, pues darle open y está.
Me pareció poco.
Lo podía abrir hasta con el móvil.
Que no funcionaba y ha tenido que bajar a abrirle.
Pero está bien porque así se aseguraba la imagen, ¿no?
Sí, claro, no, el tiro de cámara ha ido perfecto. Entonces le ha recibido en la calle. Pues mira, al final, esa relación que parecía rota, pues ha bajado Laporta en vestido de estar por casa a recibir a Jorge Messi. La primera imagen que tenemos de los dos. Si se han reunido antes o no, no lo sabemos, pero la primera imagen que tenemos de los dos está bien ahí en la puerta de la calle.
A ver,
¿os imagináis a Florentino bajando así a abrir al padre de un jugador del Madrid?
No, yo no. Bueno, Florentino no baja.
Bueno, pero una cosa, pero bueno, Laporta, no voy a desvelar ahora en qué reunión, pero yo a Laporta le he visto de madrugada bajando prácticamente en pijama a despedir protagonistas que pasaban por su casa, porque su domicilio ahora se ha erigido como el nuevo centro de operaciones y reuniones, porque en principio...
O sea, baja a abrirles la puerta en pijama y ya...
Abrirles y a despedirles. Hace cuestión de un mes vi a la puerta como despedía de madrugada a otro...
Es inigualable en eso.
Señor
Laporta,
que estaba reunido con él.
Hay que dotar de normalidad las cosas.
Sí,
¿verdad? Ahora, si te pilla la ducha, entonces sí que ya es más complicado, ¿eh?
¿Qué decías, hombre, pues Elena? También os digo que estos son palabras textuales de gente cercana a Messi, que están en vilo, y que yo no sé si es un cambio de estrategia, pero recordaréis que la semana pasada Xavi enfadó un poco a los Messi diciendo que al 99% todo dependía de Messi, que el discurso institucional de todos los directivos era la pelota está en el tejado de Messi. Pues bueno, hoy su padre, Jorge Messi, atendiendo a los medios, a la salida de casa de Laporta, lanzando esos titulares de que Messi quería volver, de que había optimismo, yo creo que, en cierto modo, lo que dice es, bueno, si no se da, al menos por nosotros no ha sido.
Eso, nosotros
queremos, si el Barça y la Liga no puede, a ver, aquí ya no entramos.
Fouto, ¿qué tiene que pasar?
A ver, se está diciendo, Juanma, que es Tebas, la Liga, quien tiene que aprobar el fichaje de Messi. Fake news, no es así. No es así. Cuando escuchéis esto, de verdad, no es así.
Fake news.
Ni la Liga ni Tebas aprueban ningún fichaje. La Liga lo que le va a dar al Barça es el límite salarial que va a tener para la próxima temporada cuando empiece el mercado de fichajes de manera oficial, el mercado de verano, el 1 de julio. El 1 de julio, ¿vale? Ese es el definitivo. Tienen ya uno aproximado porque han presentado presupuestos en abril todos los clubes. El Barça, por activar palancas, que son ingresos extraordinarios no recurrentes, tiene que presentar a la Liga un plan de tesorería de los dos próximos años. ¿Eso qué significa? Que el Barça lo que le tiene que presentar a la Liga es, en los dos próximos años, me he ahorrado la ficha de Piqué, la de Busquets, la de Jordi Alba, pero el año que viene tengo que seguir pagando esto a Piqué. Y en el año que viene hay un jugador que termina contrato, con lo cual dentro de 2 años ya no lo voy a estar pagando. Y voy a ingresar esto, y voy a vender esto. Pero ese plan, la Liga no lo tiene que aprobar. El que lo tiene que cumplir es el Barça. Hasta aquí todo entendido, ¿no? Es el Barça.
Sí, claro. Llegamos, ¿eh?
Si no entendéis algo, me preguntáis.
Gracias, se explica muy bien.
El Barça es el que tiene que cumplir ese plan de tesorería. Si no lo cumple, y se compromete con la Liga a cumplirlo, le pueden sancionar. Pero la Liga ni siquiera tiene que dar el ok, que seguramente esta semana ya lo firmen y el Barça tiene que cumplirlo. A pesar de este plan, a mí me cuentan que el Barça va a seguir excedido en su límite salarial.
Tienen que vender.
Tienen que vender. Pero lo que vendan no va directamente a fichar a jugadores. Por ejemplo, el Barça, como va a seguir excedido, por ejemplo, en ahorro de fichas va a seguir sometido a la norma del 40%. Es decir, si de Piqué se ha ahorrado 10 millones de euros, el Barça, para poder fichar o en fichajes o en salarios de nuevos jugadores, va a poder gastar un 40%. Cuatro, ¿vale? Cuatro. Eso en ahorro de fichas. Todo lo que ahorre en fichas, 40%. Ventas. Si el Barça, por ejemplo, traspasa a Ansu Fati por 40 millones de euros, me lo invento, al Arsenal,
¿sí?,
de ahí un 20%.
¿Solo un 20%?
Solo un 20%.
Al 8 millones.
Al estar sobrepasado, de ahí solamente puede ir a jugadores un 8 millones de euros, que es el
20% del 40%,
¿vale? 40% ahorro de fichas, 20% traspaso de jugadores. Porque, insistimos, el Barça va a seguir sobrepasado. Va a poder fichar, pero con esa norma. Y antes del 1 de julio, que empieza el mercado de fichajes, el Barça va a tener, como todos los clubes de la Liga, su límite salarial y ahí va a ver el Barça con lo que haya acordado con Messi, claro, pero si lo puede fichar o no lo puede fichar, pero nadie en la Liga
lo
va a decir.
El 1 de julio es tarde.
En este sentido le dan desde el Barça.
No, una cosa, Juanma. El 1 de julio tú vas a tener un límite salarial más aproximado, pero los clubes ya lo tienen más o menos.
Vale, vale.
Porque ya han presentado cuentas.
Vale. ¿Decías, Elena?
Que le dan la razón, al menos a día de hoy, a Fouto desde el Barça, porque dicen que si vuelve Messi ahora mismo, a día de hoy, no se puede fichar al mediocentro top nivel europeo que pide Xavi, porque no, claro, habría.
O una cosa o la otra, le están diciendo. Está diciendo que una cosa o la
ahora
otra.
Ahora mismo te dicen eso, a no ser que vendan a muchos jugadores. Por ejemplo.
Es que, Juanma, una cosa,
que no se quiere ir.
El límite salarial,
existe, claro, pero se quiere ir.
El límite, claro, salarial es algo vivo, porque imagínate que el Barça traspasa ahora a un jugador.
A Ferran, claro, sí, o a
y
sale Rafinha. Ferran, Rafinha, que sí, Ansu, claro, Fati, que pues, sería un panorama, yo creo, ideal para el Barça.
Claro, hombre, claro, pues eso le aumenta el límite.
El Barcelona va a vender 100 millones mínimo.
Bueno.
¿Cómo?
Hay que hacerlo, ¿eh? Sí.
¿Cómo?
Vendiendo, pues no, va a intentar, no sé a quién va a intentar venderá, venderlo, pero yo creo, sí, que venderá.
Espera, está Minguella. José María, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué
me he enterado de todo, ya.
Vale, pues por eso explicado. Yo espero que escuches y luego, claro, digo, a ver qué piensa Minguella. Porque
no, es lo primero, lo último que habéis dicho, los 100 millones, ¿dónde están?
Sí, eso David, explícaselo a Minguella ahora, los 100 millones. No, es que has vendido muy fácil.
Claro, no, claro.
Igual si te está escuchando la puerta, te lleva.
A mí, la Junta Directiva me recordó que habría ventas dolorosas. Y yo entiendo que ventas dolorosas es de aquellos jugadores que no esperamos que salgan a la venta y por los cuales se ingresaría bastante dinero. Tampoco es una locura pensar que puede sacar 20 porque sí, 15 por Abde. El Barcelona tiene muchos cedidos que no le pagarán 50, pero 5, 10, 15, y repito, una venta dolorosa, yo creo que le da con que pueden conseguirlo, vamos.
Es que, pero David, la única venta dolorosa es la de Ansu Fati.
O la de Frenkie de Jong.
Frenkie ya lo intentaron el verano pasado.
O la de Koundé, o la de Christensen.
¿Y por Ansu Fati cuánto puede sacar el Barça?
Lo que ha dicho Fouto, 40 como mucho.
Me parece muchísimo.
Es que
muchísimo.
Al final, a mí me hace gracia escucharlo de, no, es que una venta dolorosa es que, claro, no solo es Ansu Fati, pueden vender a Christensen, que llega con la carta de libertad. Pueden vender a Araujo, no lo van a vender.
No, Araujo, ¿sabes? No.
Pero
no,
pues, es que doloroso es Pedri, Araujo,
Frenkie de
Jong, pero hay que venderlo.
¿Ansu Fati lo consideráis una venta dolorosa?
Sí.
Yo sí.
Emocionalmente es dura. Es duro desprender. Emocionalmente sí.
Tres,
aunque pragmáticamente dices... Es
menos dolorosa ahora que...
Claro.
Y no es tan cara.
Déjame preguntarle a Minguella. Minguella, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo... Esto de la venta me parece que es un deseo. Me gustaría... Los muchachos que están ahí, los últimos 5 años, ¿por cuánto ha vendido el Barcelona jugadores? Si ¿cuánto ha ingresado en 5 años? No en una temporada, un final de temporada, no, en 5 años. ¿Cuánto dinero ha ingresado? Porque Barcelona no vende nunca a nadie y es muy mal vendedor. Ficha a Coutinho por 160 y lo vende por 20. Entonces, Ferran Torres tiene 40 millones aún por amortizar. ¿Quién va a pagar 40 millones ahora por Ferran Torres? Rafinha es un protegido de Deco, un jugador de Deco. ¿Cómo va a estar Rafinha en el mercado? Entonces, si hay que tener ingresos, el Barcelona lo tiene muy mal. Porque el Barcelona no tiene jugadores para vender y además no somos buenos vendedores históricamente. Desde que se vendió Luis Suárez por 25 millones de pesetas, no hemos vendido a nadie.
¿25 millones de euros?
No, de Luis Suárez, pesetas.
De... 25 millones de pesetas.
Luis Suárez, el antiguo.
Luis Suárez, del
gallego. Ah, vale. Digo yo, 25
el balón de oro.
Vale, bien.
Barça vendió a Alexis.
Bueno, vendió, perdón. No, el Barça tiene la venta más grande de la historia. Neymar.
Sí, bueno, esto no fue una venta.
Bueno, ya, pero es el ingreso más grande de...
Vale, ingreso, como ingreso fenómeno. Bueno,
La compra, 222 millones de euros.
Sirvió para gastar 300 en Coutinho y Dembélé.
Sí.
Y si quedaba algo... 135 en Griezmann. Bueno, sí. Entonces, prácticamente lo habéis dicho todo. Para mí hay un deseo por parte de Leo de venir y hay una imposibilidad del Barça de hacerle una oferta.
¿Para ti lo de hoy cambia algo? O sea, que se hayan visto Jorge Messi y Laporta en casa de Laporta. No cambia nada.
Primero que todo, ¿quién ha sido el avisado periodista que se ha enterado?
Pues ha sido...
Tony Joan Martí.
Tony Joan Martí, de relevo. ¿Sigue en relevo Tony Joan Martí?
No, ya no.
¿Dónde está?
Ahora libre, agente libre.
¿Agente libre?
Freelance.
¿Y entonces para qué va?
¿Y cómo? En su
mira, me parece un profesional impresionante.
Para vender.
Haría guardias en...
Y en 25 minutos...
¿25?
Y 25 minutos, ¿cómo han aparecido toda la prensa?
Porque
lo ha publicado él
en sus redes y ha aparecido ahí todo el mundo.
Claro. No, lo que quiere decir Minguella es que es un teatrillo.
Hombre, por favor.
Escenificación.
Esto es un paripé que han hecho hoy que le interesa a las dos partes. Laporta, porque no podrá decir nadie que no ha hecho todo lo posible, que incluso ha ido él a recibir al padre abajo, y no sé si en pantalón corto, en zapatillas o lo que sea, que es una manera muy elegante recibir al padre de un jugador. Y por otro lado, el padre no podrá decir que no han querido escuchar, que Messi no ha querido escuchar al Barça y no ha querido volver, porque ha ido a casa del presidente, ha escuchado y ha dicho, bueno, muy bien, ahí estamos. Pero claro, si no hay oferta. Y por otro lado, hay una oferta enorme tal de Arabia como a otros jugadores,
o está
lo de Miami, que es lo que más le gusta a él. Es decir, el planteamiento de Leo sería jugar 2 años aquí y terminar en Arabia. Pero ya para aquellos 37, 38, no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero claro, ¿cómo juega aquí si no entra dentro del límite salarial, todo esto y tal? Y mientras tanto va pasando. Entonces, situación hoy. Leo se va con la selección argentina por China y por allá,
sí.
Para 13 partidos. Y yo creo que hasta que no vuelva no se sabrá nada.
Ya. Por cierto, ya sabemos por qué Laporta baja a abrir la puerta, incluso en pijama, para despedir a los invitados. ¿Y por qué ha bajado hoy a abrir la puerta? ¿Qué? Porque si no hay portero en ese portal, los vecinos tienen el acuerdo de cerrar con llave. Después de cerrar la puerta. Es bastante lógico.
Bien hecho.
Es algo que nos llega esa información. Kiki Iglesias, que debe tener algún conocido en ese portal.
Yo vivo en un edificio detrás.
¿Sí?
Prácticamente
¿Y bajáis esto. También a cerrar con llave?
No. Está siempre cerrado. ¿Cómo? Y hay un timbre abajo y te dicen tal y tú abres.
Sí,
o no,
pero claro, lo que quieren evitar los vecinos de este portal es que se abra con timbre.
Pero eso
tiene que ser apertura presencial.
Pasa muchas
códigos, con un código.
La mía también, bueno, en Barcelona.
Zona noble.
No bajaba nunca.
La mía entraba todo el mundo. La mía con decir publicidad. ¡Sube, tranquila!
¡Ven
para arriba!
La
mía... Vamos, gente. La que se avecina, era mi casa, la que se avecina.
Exactamente.
Sí, sí.
Bueno, pero yo creo que este es el planteamiento, es decir, que para mí es muy claro, es decir, ahora tendrá que decidir el padre o Leo, lo que sea, y ya está, es decir, yo creo que lo tiene decidido, si el Barcelona le hace una oferta potable, pues vendrá aquí hasta cierta fecha, y si no decidirá entre Arabia o tal, ya está.
¿Oferta potable qué es para ti?
Bueno, con estos números es simplemente una oferta que sea, podríamos decir, la superior, la cantidad superior de la plantilla.
25 kilos.
Minguella, lo que te dicen en el Barça, la gente que manda, es aunque cobre un euro más que Lewandowski, pero tiene que cobrar más que Lewandowski, aunque sea un euro más.
Claro,
palabras textuales. Aunque sea un euro más.
Sí.
Claro,
de todas formas, yo soy del Barça de toda la vida y tal. Pero no te fíes demasiado de lo que cuentan allí. Yeah.
No, pero sí. Lo del un euro alguien en quien puedo confiar, Minguella.
Vale, perfecto. Sí.
Sí,
pero
levántale
la camisa a ver qué tiene debajo.
Bueno. Sí.
No, mirar nada, en el pecho, quiero decir. En el pecho.
Vale.
Es que el Barcelona tiene muchos problemas. Ha vuelto a renacer el caso Negreira. Ahora aparece el hijo de Negreira.
Sí.
Y entonces allí hay toda una gente, un departamento que no es conocido, pero que se dedica a crear otras opiniones periodísticas y todo esto tal, para que la gente se pierda por estos vericuetos y no piense en lo otro. Y esto es lo que ocurre, pero no ahora, desde hace años. Ahora saben más.
Está bien visto, desde luego. José María, te mando un abrazo enorme.
Muy fuerte.
¿Tienes ganas de vacaciones ya o no?
Bueno, estoy casi todo el año de vacaciones.
Joder, qué maravilla de respuesta, ¿eh? Qué maravilla de respuesta.
Y no se te van las ganas igualmente, ¿verdad?
No se me van las ganas. No, ahí claro, está.
Pero a ver, es que cumplió 82 años y no está de vacaciones Miguel ya a su edad.
Ya, pero...
Bueno, mal vamos, estoy, ¿no? Y ha trabajado mucho tiempo.
Muy bien.
El año 2002 bajé la persiana del despacho de jugadores y desde entonces estoy encantado de lo que hago, como vivo.
Qué maravilla. Qué maravilla. Claro. Te vi hasta bailando en TV3 el otro día.
Sí, claro.
Bailas muy bien.
Si se puede, hay que marcarse unos pasos y tal, ya está.
Sí. Si se puede, sí.
Si se puede.
Un abrazo, José María.
Vale, muy fuerte para todos.
Un beso, gracias. Minguella, que es un auténtico crack. ¿Queréis decir algo más?
Yo no me creo que sea.
A mí me habéis bajado un poco el suflé, como diría Lobato, porque vamos, yo pensaba que lo de hoy...
Hombre,
era un avance.
Es un avance. Yo
lo veía imposible.
Es imposible que esto sea un paripé, porque el Barcelona puede necesitar de ese paripé. Leo Messi no necesita de paripé.
¿Y tanto que lo necesita?
Tiene la oferta de Arabia Saudí.
¿Para qué lo necesita?
Messi tiene una oferta que dice, si me dices que sí, te doy 400 millones. Lo que está intentando Messi es saber si el Barcelona le hace una oferta, porque no le ha hecho oferta formal, para jugar en el FC Barcelona. Es imposible que Jorge Messi Laporta pacten una reunión para... Es que no sé quién sale bien parado.
¿Todos?
Pues
Laporta sí.
Tiene razón, Senabre, todos. Laporta porque lo está intentando y Messi dice, quiero jugar en el Barça.
Claro,
y de paso se habla de esto y de otras cosas que no le interesan
a Arabia. Sin escuchar al Barça, le matamos, le decimos de todo, que traidor, que no sé qué tal. Messi viene aquí, se reúne con Laporta. Oye, la reunión ha durado, si no me desmiente Elena...
Media hora.
25 minutos. Por cierto, no descartemos el Inter de Miami, que hablamos mucho de Arabia, pero no descartemos.
Para mí es una... Para mí sí que le
una reunión que dura 25 minutos, o lo has fichado y lo presentas mañana porque ya está todo acordado, o es imposible y no hay nada que hacer.
Para mí los Messi sí que han querido meterle presión al Barcelona, para decir, oye, queremos ir, se lo hemos dicho a los medios de comunicación, está clarísimo, ahora falta que nos hagáis una oferta. El Barcelona no puede hacer oferta.
Pero a ver, ¿alguien me puede explicar, para una reunión de 25 minutos, claro, por qué tiene que ser presencial, tiene que bajar la puerta, abrir la puerta, que entre el padre de Messi, que salga con todos los micrófonos? O sea, esto para 25 minutos se puede hacer por teléfono.
Ya, pero no tienes cámaras y no te ve la
claro,
gente.
Pero, claro, pero entonces...
Ha habido un periodista que se ha enterado de la reunión.
Joder, qué casualidad. Se convoca la reunión ayer por la tarde y esta mañana ya lo sabía.
¿No te parece raro que sean casa de la puerta?
No, me parece raro, porque como Núñez se reunía siempre en las oficinas de la calle Urgel. Cada uno se reúne donde...
Encima en un día festivo en Barcelona.
Hace 3 años o así, Bartomeu y sus emisarios viajaron a París y iban a traer a Neymar. Íbamos a fichar a Neymar y tal, y cámaras en el aeropuerto, vamos a traer otra vez a Neymar. No vino nunca Neymar, era un paripé.
Yo sigo pensando que es muy complicado, pero yo después de lo de hoy veo más opciones de que Messi juegue en el Barcelona. Se han reunido el padre del jugador y el presidente del club. Es evidente que algún avance hay. ¿Es
más del 50% de opciones?
No creo que llegue al 50%. Yo sí que pienso que si no venden, no firman a Messi. Es decir, si no vendes a jugadores, que yo sigo pensando que pueden sacar 100 millones tranquilamente.
Bueno, pero tú crees que no viene. ¿Tú crees
y
que
Messi
no viene?
Va a esperar.
Ronda yo definitiva. Creo que no viene. ¿Tú crees que viene o que no viene?
Creo que no, pero soy más optimista que ayer.
¿Solo sí o no? Joseba.
No.
Luis.
No.
Roberto Morales.
No.
Fouto.
Yo es que lo que dice David, como no venda...
¿Solo sí o no?
Como no venda el Barça por
sí
esa cantidad, yo no...
No. ¿Solo sí o no?
Yo creo que sí va a venir.
Sí. Elena Condis.
Yo lo veo complicado.
Ojalá que
Mónica Marchante.
Lo que he dicho siempre, no va a venir.
¿Senabre?
Rotundamente no.
¿Navarro?
Sí, creo que sí.
Muy bien.
No, yo digo que si no vende, no puede ficharlo. No, es que si el Barça no vende, por esa cantidad que has dicho,
por 100 millones.
Mínimo. Si no es imposible.
¿Tú qué crees?
Yo creo que no.
Que no, ¿verdad?
Yo creo que no.
El escenario. 25 porque sí, 10 por Eric, 35 por Ansu.
¿Qué estás leyendo?
Que lo he escrito yo. Digo, me estoy inventando.
Pensé que te había mandado el mensaje, di esto, que los mates.
No, lo he escrito yo para acordarme. Digo, que no es una locura. Habéis dicho, no, ¿cómo van a venir? ¿De dónde los
sabéis? Pero Messi necesita un compañero.
Que sí es 25.
Se habla de una oferta del Liverpool superior. Yo pongo 25. Eric, 10.
Vale.
Bueno.
Ansu, 35.
Eric García va a pagar.
Abde, 25. Ferran, 20. 105 millones.
Abde, 25.
Ferran no lo puedes vender por 20 porque no está...
Abde va a ser de las mejores ventas del Barça.
David, perdona.
Y no metas Frenkie de Jong.
Este cuento de la lechera de David. David, a Ferran lo tienes que vender por 40. Si no, no está amortizado. O sea, que venga alguien.
Pero si querías vender a Koundé por 60, 70 y tampoco está amortizado.
Pero tienes que tener clara una cosa, que juegan 11, es que te va a quedar una plantilla de 6.
Si sacas a todos estos, que viene solo Messi.
Te sobra un central seguro. Acabas de fichar a Íñigo Martínez, te sobra un central.
Yo creo que lo más llamativo de hoy es escuchar tan abiertamente al padre de Messi, dar ese paso tan firme.
Para mí es lo
claramente una declaración de intenciones de quiere volver al Barça. Y eso para mí es noticia de dónde viene esta relación.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que el Barça está en Tokio, los que han viajado para disputar el último partido de la temporada, el amistoso, que por cierto, y Andrés Iniesta, que quería jugar media parte con el Barça, no podrá hacerlo porque el Vissel Kobe no se lo permite.
Vaya, son un poco bordes los japoneses, ¿no?
¿Qué más les da?
Bueno, pero es que es su penúltimo partido, porque también se despide de Japón, es el año de las despedidas, de las despedidas.
Pero vamos a ver, si es un partido amistoso, ¿qué más le da al Vissel Kobe que juega una parte con cada equipo?
Porque dicen que tiene mucho impacto mediático y que lo quieren ver vestido con su
indumentaria. ¿Amortizar hasta el final?
Es increíble.
Por cierto, otra cosa que no hemos dicho, Elena, que vaya cedido y venga al Barça cedido, que fiche un equipo.
Lo dijo el otro día.
Vale,
sí, eso no se contempla.
Porque eso es otra opción en la que ahí ambos pagarían la ficha.
Os voy a contar una cosa. Ayer sabéis que había jugadores del Paris Saint-Germain en Barcelona, ¿no? Sí. Que estaban Neymar, Achraf, Rafa Alcántara también, buen
Mbappé.
Amigo, tal.
Mbappé.
Bueno, pues en esa fiesta tengo conocidos y decían jugadores del Paris Saint-Germain que veían a Messi en el Inter de Miami cedido en el Barça, pero claro, decían ellos. No sé hasta qué punto eso se puede producir.
¿Qué hora era cuando lo decían?
No, era por la tarde. Pero también os digo que igual que decían eso, también insistían en que no había nada firmado. Con lo cual,
vale.
No descartéis alguna
por
ingeniería.
Por eso no descartemos Inter de Miami, por si acaso, porque era un rumor y una conversación en corrillo que hubo en esa fiesta.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo en este lunes de primavera. Por cierto, qué cantidad de tormentas hay. ¿Qué broma es esta de primavera?
No me hagas hablar.
En serio te lo digo. O sea, pero hay una cosa que me tiene indignado.
Pero si la primavera es esto.
Estábamos en sequía, había sequía en España, no para de llover. Hay lluvias y los embalses no crecen. Porque yo me meto en Google, estado de los embalses. Y siguen así. Arauz, tú que eres un loco de esas cosas.
En Madrid están al 63%.
Pero bajan.
No ha subido prácticamente nada. Pero si no para de llover. La semana pasada bajaron un poquito.
Es por las tormentas, ¿no? Claro. Que no ayudan. Claro.
No, ¿cómo dice, que no ayudan?
Creo que no. Creo que al ser aguas torrenciales no ayudan.
Y muy localizadas.
Dicen que debe llover durante largas horas para que se acumule.
Claro, que
el tormentón no hace aumentar.
Bueno, pues si están en el 60 y tantos%, no estamos mal.
Sí. Estamos peor que otros.
No, ¿sabéis? En Madrid.
En España. Estamos en el 40%. Sí, sí. 40%.
Habláis de Messi y ahora estáis dando el tiempo. Venga, sabéis de todo.
Sabemos de todo. Felipe
Escultura.
Sabéis de todo.
No como tú.
Y de vuelos charter.
Solo de vuelos charter habla.
Es increíble.
Bueno, estamos recibiendo los comentarios de los oyentes como siempre en el 637-230010 y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, como seguidor del Barça, espero que no venga Messi y que Xavi sea un poco inteligente, que como entrenador tengo bastantes dudas. He seguido a Messi todo el año y ya no corre. Ahora ni siquiera anda y no está para esto. Pasó su momento, señores. Vivo en París y he visto a Messi varios partidos en directo con el Paris Saint-Germain y sinceramente se mueve más su cromo de Panini que él. El padre de Messi hoy ha hecho teatro puro y duro. La semana pasada dijeron que la decisión está al 99% en manos de Leo. Así, si no ficha, el Barça no tiene ninguna culpa. Ahora el padre dice que está deseando ir y que le han dicho que la Liga parece que se lo va a permitir. Pues ya está, ya lo ha conseguido. Ahora el balón está en el tejado del Barça. ¿De verdad hay alguien que piense que Messi de nuevo en el Barça sería una buena noticia? Y por último, un oyente dice, Benzema le hace un favor al Madrid pirándose a Arabia. Este año su rendimiento ha sido bastante discreto y la próxima vez, el próximo año, iba a ser todavía peor. Y escuchad a un oyente hablando sobre las sanciones a los aficionados por parte de Antiviolencia.
A ver, Foto, no te enfades, pero es que eso es verdad. En un campo de la segunda división española entra una persona que tiene prohibida la entrada a los campos por una movida que tuvo cuando estaba este equipo en primera división. Y entra siempre al campo de fútbol. Cada vez que juega su equipo en casa, entra. No es abonado ya, se le retiró el abono, todas esas cosas, pero compra su entrada y se sienta donde le toque. Y eso es así.
Tiene prohibido el acceso a un recinto deportivo. Si eso le incumple, se tiene que atener a las consecuencias. No hablo más del tema.
Vale. Atención a esto, todo lo bueno vuelve, como los 10 días Kia, del 8 al 19 de junio, con condiciones especiales en toda la gama, y estrena un Kia este verano. Así, llegas a la próxima temporada estrenando un Kia. Acércate a tu concesionario Kia más cercano y aprovecha los 10 días de Kia. 12 de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Los protagonistas de la actualidad.
Guillermo Fernández Vara. Muy
buenos días, don Carlos.
Señor Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Diano García Page.
Buenos días.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Well, you bit my lip, playing too first blood. Wow, my
12 de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Miguelito, está Fouto, está Arauz, está Víctor Navarro, que hoy está aquí de visita en los estudios centrales, está Arancha, que se incorpora al equipo. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Arancha Rodríguez, que...
Hola.
Está emocionada después de haber visto el...
Muy emocionada.
El documental.
No, tenía miedo de que me dieras
spoiler.
Paso.
Porque, no nos hagas spoiler, ¿eh?
Porque estaba viendo, la estaba siguiendo, estaba escuchando a los compañeros hablar del Barcelona, pero estaba aquí viendo el final del corazón, sí, en el corazón de la 14ª. Te lo recomiendo.
¿Está muy bien?
Está súper bien. Una obra maestra.
¿Has llorado?
Bueno, pues casi. No, porque se me ha puesto la piel de gallina. Muchos recuerdos, muchas emociones.
Una cosa, es que estáis vacilando. Para los madridistas... Esa temporada y esa Champions es una de las cosas más bonitas que le han pasado a este club en todas sus
etapas. El único que vacila es David Sánchez.
Y los documentales, y la forma de hacerlo.
Efectivamente, me parece genial que el Madrid haya dado un paso de grabar esas cosas desde dentro y demostrarlo a sus aficionados. Y a todos los aficionados.
Pero nadie ha dicho nada, el único David.
No, pero es que veo como en el tonito de las preguntas. ¿Has llorado? ¿Has llorado? No, va a llorar con un arbitraje de Mateu Laoz, que a lo mejor...
¡Mateu Laoz!
¡Qué recurrente!
No, Mateo me cae bien.
Es recurrente.
¿Algún pues día la, pasará la sexta?
Pues, se lo he preguntado en serio, lo de llorar.
Bueno,
sinceramente.
Piel de gallina.
Pues, hombre, pues si lloras viendo un documental, pues es una señal importante de que el documental es bueno. Exacto. Se lo he preguntado por eso. El que se ha reído es David Sánchez, no yo, pero bueno.
Bueno, me da igual que os reáis. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Claro. Me parece una obra maestra. La volvería a ver si pudiera, pero creo que me voy a quedar con las ganas porque solo se puede pasar una vez. Así
¿cómo que solo se puede pasar una vez?
Sí, porque tú sabes que esta es la película que saca el Real Madrid. Pero hace tres meses, perdona, sacó una película...
En Apple.
Entonces, pero, claro, el Real Madrid ha pedido permiso para sacar esta versión, que es suya sola, y solo se podía pasar hoy. Así que, ¿quién no la ha visto?
¿Dónde lo han emitido?
En Real Madrid Televisión, en abierto.
Pero ya estará colgado en redes, eso se podrá ver.
No creo.
Eso ya
lo han
pirateado.
Vamos. No creo, porque si luego se pondrá a la venta el DVD.
Pero, y si yo le doy para atrás a Movistar, claro, lo puedo ver, ¿no?
Bueno, tú sí, pero no todo el mundo tiene lo de 7 días de Movistar. Bueno,
vale.
No, ya no puedes.
Vale.
Ha caducado.
Vale. Bueno, la noticia del día es que Nacho sigue en el Madrid. Esto se va a hacer oficial en los próximos días, ¿no?
Bueno, no lo sé, porque hay renovaciones que se vienen acometiendo en el Real Madrid en los últimos tiempos y que no se anuncian. Por ejemplo, el año pasado renovó Vinicius hasta 2027. El club no lo hizo oficial, renovó o firmó su contrato hasta 2024 Benzema, tampoco se dijo, pero lo que hemos confirmado en el día de hoy es que se han reunido esta mañana José Ángel Sánchez y Nacho, y finalmente el que era hasta ayer segundo capitán del Real Madrid se queda un año más, tiene 33, va a cumplir su 12ª temporada en el conjunto blanco y va a pasar a ser el primer capitán. Veníamos contando que sobre todo tenía una oferta procedente del Inter de 3 temporadas, también alguna propuesta de la MLS, pero al final ha pesado su pasado madridista, le ha acabado convenciendo a Ancelotti, que incluso le ha reconocido que ha sido injusto con él esta temporada, y al final se queda.
Sánchez, gran capitán. Ahora estamos con Sánchez.
Ha dudado mucho Juanma en la renovación. Yo creo que ha sido la vez que más le ha costado renovar, y para mí es una decisión valiente, porque se queda sabiendo que el Real Madrid va a reforzar el lateral izquierdo, que era un acomodo donde le ponía Ancelotti con continuidad. Es el cuarto central. Ha habido momentos de mucha injusticia este año con él, que yo creo que ha estado mejor que en muchos momentos de la temporada que Alaba y que Rüdiger, y ha jugado menos al principio de temporada principalmente, que no contaba mucho para Ancelotti. Y vamos a ver el lateral derecho qué ocurre, si ahí tiene acomodo cuando descanse Carvajal, pero yo creo que va a tener menos minutos la próxima temporada, y decidir ser un jugador de un solo club toda su vida me parece un paso al frente valiente de Nacho.
Es que yo creo que es de justicia que siga Nacho en el Madrid.
Es que a estas alturas de la vida empezar una aventura nueva en un país diferente, en un equipo diferente, tampoco es fácil.
Pero te puede apetecer.
Pero como valiente,
te puede apetecer.
Como valiente sería más bien eso, ¿no?
Siendo suplente, un tipo que todavía tiene edad para salir y conocer otra liga.
Para seguir en un nivel competitivo y tener la misma ambición de ganar la Champions, por ejemplo. No es muy fácil.
Es mucho más valiente irte que quedarte en el Madrid, que está en su derecho y que lo entiendo y que lo aplaudo, pero como valiente, que decía Roberto Morales, es más valiente después de toda una vida coger y atreverte a intentar ser titular en otro equipo que quedarte en el Madrid, que ya sabes cómo te va a ir, dijéramos, ¿no? Tiene menos riesgo, ¿no?
Bueno, más fácil tener minutos en un equipo al que vas nuevo y recién fichado que no en el Real Madrid, donde es más complicado.
Bueno, depende, por eso, ¿no? Por eso, sí, sí.
Depende del equipo.
Nacho, bueno, yo creo que nadie temporada te garantiza que vayas a jugar donde claro vayas, ¿no? Y que al final también ha pesado, como te decía la semana pasada, la familia, que pesa mucho. Acaba de ser padre por cuarta vez, su mujer siempre, él ha dicho que la familia era una parte importante a la hora de tomar una decisión y habrá puesto la balanza a todo y al final ha decidido pues seguir apostando por tener minutos en el Real Madrid, que en los últimos años yo creo que no le ha ido del todo mal.
¿Y renovaría por cuántas temporadas?
Una más una. Y que sí, básicamente te quedas en el Madrid y que vas a cobrar una morterada. Sanchís, claro. Manolo, capitán.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que tú te has llevado una alegría, ¿no?, con la noticia de que sigue Nacho.
Yo me he llevado una alegría porque Nacho haya podido hacer lo que él quería hacer. Mm. Si hubiese sido salir de Madrid, también hubiese estado igual de contento. Si Nacho ha decidido porque las circunstancias le han hecho tomar esa decisión, salir del Madrid, perfecto, porque además es un tío espectacular, muy majo y un grandísimo jugador. Pero, ¿por qué no hubiese podido decidir salir y yo hubiese estado igual de contento?
Vale. Lo de Benzema, ¿qué lectura has hecho de cómo ha sucedido todo lo que ha ocurrido con Benzema en la última semana?
Yo lo único que veo que ha habido pues ha sido como idas y venidas, ¿no? Yo en estos casos, y sobre todo el caso de Benzema, con lo que es Benzema para el Madrid, con la carrera que ya ha tenido, yo ahí siempre creo que la única solución posible que hay para que todo el mundo la entienda es un acuerdo entre club y jugador, que lo que ocurra sea bueno tanto para el club como para el jugador. El mejor Benzema ya lo hemos tenido. El Benzema que está por delante es un Benzema que será mejor o peor en función de la capacidad que tenga él para mantener su estado de forma, pero el mejor Benzema ya lo hemos tenido. Y Benzema tampoco le queda mucho de carrera deportiva. También es entendible que si tiene la posibilidad de afianzar su economía para los próximos 300 años, pues que lo haga. Y en este caso yo creo que es una de las decisiones en las que tanto club como jugador más han acertado. Me parece fantástico lo que ha ocurrido. Uh-huh.
Mañana es el acto de despedida de Benzema, pero creo que no hay opción de preguntarle nada.
Es un acto extraño, Juanma, como yo creo que es Benzema. Benzema es un artista, es un genio, es un gran goleador, pero bueno, es un futbolista peculiar. Yo creo que no ha pisado un estudio de radio en 14 temporadas en el Real Madrid. Nunca ha concedido una entrevista personalizada, nos atendió después de ganar el Balón de Oro por teléfono, pero es un jugador que ha hablado muy pocas veces y mañana él ha preferido un acto privado. Normalmente después de una trayectoria tan larga, pues lo normal sería que mañana los medios de comunicación acudiéramos a la Ciudad Real Madrid, pero no va a ser así porque él lo ha decidido. Va a ser un acto que va a ser televisado por la televisión del club y bueno, pues no habrá preguntas, no hay rueda de prensa, va a consistir en un vídeo en el que se van a ver sus mejores momentos en el club, sus mejores goles, luego un parlamento de Florentino Pérez, otro del propio Benzema y una sesión de fotos con el presidente y con los 25 títulos que ha conseguido en estas 14 temporadas.
Es una despedida...
No está a la altura del jugador que
bueno,
es.
Creo que es la despedida que quiere Benzema.
No, eso sin
que
duda.
Es lo más importante, que es la despedida que quiere Benzema. Y sobre lo que estabas preguntando antes a Sanchís sobre cómo ha sido todo, a lo largo de la tarde-noche he podido tener información sobre cómo sí había sido el tema de Benzema y lo que había ocurrido en la última semana. Y por lo que me dicen, cuando Benzema va al acto del Marca Leyenda, Benzema ya ha comunicado al Real Madrid que se va. Lo sabía todo el mundo, o sea que no es una cosa improvisada.
Perdona,
sino que
entonces, ¿miente Benzema el jueves?
Claro que miente. ¿Por qué claro
miente, miente Ancelotti, el,
porque
miente Ancelotti
que,
el sábado?
Porque dicen lo
mienten
que
los
decir,
agentes de Benzema.
Claro. Bueno, el agente de Benzema hay que decir que no ha hecho esta operación, la ha hecho su hermano. Karim Yassiri va y viene, es más que un agente, es un amigo de Benzema. Y esta operación, por lo que me dicen, la ha llevado su hermano, uno de sus hermanos. Así que entiendo que el agente pues tampoco estaba... bueno, sí estaría informado porque es amigo
pero,
al final...
Yo, pero escucha, una cosa. Yo el juego del agente lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es lo de Ancelotti, entonces el
pero
sábado.
Ancelotti, pero Ancelotti está en su papel. ¿Tú crees que Ancelotti o cualquier entrenador cuando sale a la rueda de prensa siempre dice la verdad de todo?
No, pero si sabe que la mentira se va a descubrir al día siguiente, es un poco un cante.
Pero mismo Benzema, en los premios estos, sí, dice lo de esto es cosas de internet y la vida no es internet. ¿Por qué se pone así?
Que Ancelotti habrá mentido en demasiadas ocasiones, porque ayer también sale públicamente y dice que se lo dice en la mañana del partido que se va. No tendría ningún sentido comunicar eso si la verdad es que lo subiese Ancelotti antes.
Es que yo creo que Ancelotti no debió entrar en este juego. O sea, que eso evidentemente es muy mayor para tomar sus decisiones, pero es tan fácil como decir, no hablo del caso Benzema, yo que hablen los protagonistas, punto final.
Cogiendo la línea que marca Arancha, yo sí creo, y lo contrario sería muy desleal, que Benzema comunicó a Florentino Pérez su decisión antes. Estoy convencido. Otra cosa es que el vestuario y Ancelotti no lo supieran, pero el club estoy convencido que lo sabía. Desde hace más días de lo que ha dicho Ancelotti.
Benzema tuvo la semana pasada un acto con la marca que le viste, con Adidas. Esta tarde me comentaban que Benzema allí decía, creo que era el miércoles, que iba a continuar en el Real Madrid. Manolo Lama ha dicho algún compañero el viernes le preguntó y le dijo que iba a continuar. O sea, que no sé.
Igual y luego hay un detalle.
Ha dicho una cosa,
hay un detalle,
club,
hay un detalle
club,
Miguel Arancha, muy importante.
Le ha dicho lo que le tenía que decir.
Sí, en eso seguro. En eso estoy contigo 100%. Luego hay un detalle importante que es el engaño que le hace a Pablo Polo, que ha sido para mí el mejor periodista español que controla el fútbol francés y que ha controlado a Benzema desde que llegó, y le engaña para hacer esa portada y esa publicación. Ahí han jugado con todos. Pues hayan jugado con todos. Yo creo que el único que sabía la verdad era Florentino Pérez y José Ángel Sánchez.
Recordemos la voz de Benzema el jueves en ese acto de Marca.
Sí, me voy a quedar en Madrid. Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar de...
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet.
No, la realidad es Internet.
La clavó. Sí. Este caso,
concretamente,
Internet,
la realidad es Internet.
Internet la clavó en este caso. Claro.
Sí. No, de todas formas, tiene pinta de que esta decisión está tomada desde hace tiempo. Sí. Y la sabía todo el mundo.
Pero la gestión ha sido muy extraña.
Claro,
porque sí,
pero luego miente todo el mundo.
Porque si yo soy el Madrid, yo le digo a Benzema, vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Claro. ¿Te vas? Vamos a preparar un homenaje.
Una cutre.
Vamos a ver.
Pero Juan, es que tienes que pensar lo que quiere Benzema.
Claro,
es que tú no es lo que tú quieras, es lo que ha querido Benzema.
La despedida se la atributa al Real Madrid a su leyenda, no la leyenda al Real Madrid.
Sí, pero escucha un momento. Pero es que
Benzema... Pero el anuncio lo hace el Real Madrid cuando el Real Madrid considera que tiene que hacerlo. O sea, tampoco nos engañemos.
Y el Madrid,
o sea, que no es Benzema el que sale a decir me voy del Madrid.
Que lo mejor era hacerlo oficial un sábado por la mañana.
Pues sí,
un domingo.
Un domingo por la mañana.
Un domingo.
¿Vosotros creéis que Ancelotti, 24 horas antes de que se hiciera oficial, no sabía que Benzema se iba?
Claro que lo sabía.
Oye, espera,
claro que lo sabía.
Me estoy imaginando a Sánchez escuchando la radio y descojonado.
Estoy descojonado.
Es que te conozco. ¿Qué opinas?
Mira, la situación que ha vivido Benzema en estos últimos días es una situación... no es una situación que esté meditada durante mucho tiempo, pues como fue por ejemplo el caso de cualquier otro jugador que sabe que se va a retirar por edad, por lo que sea, ¿no? El caso de Benzema es, él quiere, yo creo que en principio lo que se plantea es quedarse, el club también quiere que se quede, pero al mismo tiempo surge la posibilidad de irse con esa cantidad económica, alguien de su entorno que le quiere le puede decir, piénsate, ¿no, Karim?, que tú ya estás en la edad que estás y tal, y esas decisiones no son tan sencillas. O sea, no es que empiece la semana diciendo me voy y tenga que no. Empieza la semana diciendo me voy, a lo mejor su hermano o su mujer le dice, joder, Karim, es que a lo mejor tendríamos que pensarlo. Y eso va y viene, va y viene, va y viene. ¿Qué es lo que mola de este caso? Que club y jugador lo han dicho al unísono. Y me parece perfecto. Han llegado a una situación final donde Karim se va, el Real Madrid le va a hacer un homenaje, y eso es lo que de verdad viste al madridismo. Lo demás, el trámite de la decisión, pues hay que dejar que cada uno tenga sus dudas y que la familia le aconseje y que él tenga dudas y que quiera seguir, pero al mismo tiempo el dinero, la edad, es que es complicado. No, espero que, os pido que no le malinterpretéis, porque él seguro que no ha querido hacer daño a nadie.
No, seguro.
Es así,
es un chico, es más frío, es
tímido.
Es más tímido, sí.
Pero de perdona, hecho, Manolo, dices que el club y el jugador lo han dicho a la vez. No, lo ha dicho solo el club. El jugador no ha abierto la boca. Y para mí, un capitán del Real Madrid y un jugador que ha marcado la historia del Real Madrid, el jugador que más títulos ha ganado en la historia del Real Madrid, merece una despedida diferente de la que tuvo ayer en el Bernabéu, que es una coctelera, se ha mezclado todo y ha provocado que fuese mucho más fría.
Perdona, es que Arantxa
saca lo que pensábamos.
Arantxa saca las de bastos en esta conversación. Tiene toda la razón. Es la que quiere Benzema. No, es que en el momento que Arantxa dice eso, es que se acabó la discusión.
Y nosotros podemos defender que a la altura de esa leyenda esperábamos una explicación de Benzema más allá de la que va a dar, que va a ser un agradecimiento, unas palabras muy cortas.
Eso es lo que tú quieres. Lo que quiere Benzema es otra cosa. Sanchís.
hay que entender que cada uno tiene su personalidad.
Claro.
Benzema en el campo ha sido un jugador exuberante, pero a lo mejor en su vida privada a mí me da la impresión, por lo que yo veo, yo no le conozco tampoco personalmente, me parece que es más bien pues introvertido, tímido, y llega el momento de su final y a lo mejor lo quiere hacer pues con cierta discreción y hay que respetarle. Hay otros que quieren partido homenaje y que quieren rueda de prensa, que a mí me parece interesantísima que un jugador en su final pues pueda contestar a la prensa, y pueda, pero si él no quiere, pues oye... Pues,
oye, ayer me recordaban la despedida de Zidane. No fue mucho más cálida, ¿eh? No fue mucho más calurosa, tampoco, ¿eh?
Fue contra el Villarreal,
porque
acabó llorando.
Pero...
Claro, es que
es
ese perfil.
Es más bien tímido.
Sí.
Sí, son iguales.
Sí,
en
sí. Fue eso, sí, vale, me voy. Aplausos, centro del campo.
Pero
tal.
Lloró mucho Zidane, ¿eh?
Bueno.
Lloró que Benzema no se le vio demasiado emocionado.
¿A ti te gustaría que hubiera llorado Benzema?
No, hombre.
Sí, sí, es que lo dice como dolido.
Hombre, enfadado con Benzema.
No, pero muestra más emotividad.
Pero que muestres más o menos emotividad no es para que alguien te juzgue.
Claro,
no, pero tú puedes ser un tío más emotivo o menos.
Totalmente,
pero, por favor.
Totalmente.
Sí,
pero Manolo, el brazalete de capitán del Madrid tiene cierta liturgia para mí, cierto...
¿Se lo vas a decir a Sanchís?
Por eso me sorprende escucharle a Manolo decir eso, que para mí el brazalete conlleva a hacer algo más, dar un paso más.
Pero que no todos son
pensar en forma de ser, que yo respeto lo que haga, que yo respeto lo que haga, pero que no sé, que a lo mejor a la altura de su leyenda merece otra despedida para mí.
Al carácter latino, al carácter castizo, madrileño, español, no le parece una despedida cálida. Esto es así, pero tenemos que entender lo que había enfrente, que era un tipo con otra cultura radicalmente distinta, ¿eh?
Luego hay otra cuestión que es tan importante la despedida, porque al final aquí hay jugadores que se han ido.
Claro.
Messi se ha ido con una despedida horrible y es una estrella, es Dios, es,
sí.
Y Benzema lo será, y Cristiano se fue mal y es una leyenda del Madrid.
Pero ¿sabes por qué? Porque casi ninguno de ellos se ha ido con la connivencia del club. Han sido salidas un tanto, pues que casi con nocturnidad y alevosía. En el caso de Benzema, independientemente de que el proceso haya sido el que haya sido, al final club y jugador están de acuerdo. Y entonces eso se hace en plan bonito, pues el club le dirá al jugador, ¿qué quieres? ¿Quieres un homenaje? No quiero homenaje. ¿Quieres una rueda de prensa amplia? No. Solo quiero una cosa sencillita. Oye, ¿y qué quieres? Pues que el presidente me despida y estar con mi familia. Pues cada uno decide la manera de despedirse. A mí el club me propuso hacer un partido de homenaje y le dije que no. Y yo le dije que no quería un partido de homenaje. Entonces cada uno tiene que tener un poquito de libertad para...
¿Pero tú hiciste rueda de prensa de despedida y todo eso? ¿O qué
sí, sí, yo hice una rueda de prensa con Jorge Valdano, en donde anuncié que me despedía y todo. Y luego, mi último partido, el club, sobre todo, incentivado por Emilio, por el buitre, que bueno, tener amigos a veces sirve para esto, pues organizó, sin yo saberlo, con la connivencia de casi todos menos yo, de mi familia, todos, me organizó un homenaje bastante bonito el último partido. Pero cada uno hay que dejarle un poquito que pueda despedirse como quiera.
No me acuerdo de esa imagen. ¿Te fuiste llorando del campo?
¿Cómo me voy a ir llorando si me pegaron un manteo que me tiraron 4 metros para arriba?
Vale.
Fui recogiendo huesos del suelo. No había otra manera.
Vale,
fue
vale.
Muy divertido.
Capitán, gracias. Un abrazo.
Gracias a todos, un abrazo.
Gracias.
Pero fijaos cómo se fue Marco Asensio también, ¿eh?
Se fue
sonriendo tranquilamente.
Mariano,
bueno, pero perdona, lo de Asensio es que es una metáfora. Es que Asensio, para que se despidiera, tuvo que sacarle y luego quitarle.
Sí, sí.
Es decir,
ni
el día de la despedida.
Cada uno...
O sea, Asensio se va precisamente por lo que pasó ayer, que es que ni el día de su despedida fue titular. Le tuvo que sacar y luego quitar para que le aplaudieran. Es tremendo.
Es verdad que fue una decisión de Ancelotti un poco extraña.
Claro,
no jugarte nada, no ponerle de titular.
Claro, tío, que es el último partido.
Pero es que Asensio se va con 27 años, es la diferencia. Que Asensio le queda la mejor etapa de su carrera y se marcha del Real Madrid porque quiere marcharse del Real Madrid, que el Real Madrid quería que
se
quedase.
Bueno, como Benzema se va porque también se quiere ir.
Pero es diferente, Benzema tiene 35 años.
Pregúntale a Ancelotti.
Ya, ¿por qué no puso Asensio?
Bueno, estaba
jugando
en segundo puesto y consideraba que Rodrigo y Vinicius eran...
Era importante.
Pero bueno, luego algunos de los intocables no inició el partido tampoco, como Álava. Bueno,
un segundo, vamos a hacer una conexión con París, porque Asensio precisamente está en París hoy, creo. Claro. Está allí Dani Gil. Hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y el refuerzo estelar, Angelito García.
Aquí estoy, Juanma, ¿qué tal? ¿Sabes dónde estamos?
Es un periodista transversal. Transversal. Es decir, él va a Roland Garros, pero él sabe que donde está la noticia,
está él.
Allí tiene que estar un micrófono de la cadena COPE. París, Juanma Castures, Juanma Castaño, yo soy Ángel García, buenas noches.
Juanma Castaño eres tú, muy bueno.
Traduzco la frase de Juanma Castaño, llevamos 6 horas en la puerta de Factory, las oficinas del Paris Saint-Germain, para no ver salir absolutamente a nadie. Más o menos es la
traducción. ¿Pero hay alguien dentro?
Ahora ya no. Ahora, bueno, de hecho, mira, decía Dani ahora, y tiene toda la razón del mundo, que debe haber un empleado de seguridad, no sé, por ahí, en alguna de estas muchísimas oficinas que hay en este edificio, viendo las cámaras de seguridad, diciendo, ¿qué hacen esos dos retrasados todavía ahí con un micrófono y llevan toda la tarde ahí parados?
Porque además hay que recordar que además de ser la sede del Paris Saint-Germain, esto también son las oficinas, la redacción de Bein Sports.
Ah, pues claro. Estarán preparando el final de temporada.
Ahora te da la información tanto de Asensio como de Ugarte, el otro fichaje del Paris Saint-Germain hoy, Dani Gil. Yo solo te cuento, Juanma, que hace una hora y un ratito, a las 11:05 de la noche exactamente, he visto salir de aquí 10 coches de altísima gama. El segundo ha sido un Cayenne, ha habido un par de furgonetas con los cristales tintados y todo lo demás eran Mercedes de muy alta gama. Yo he podido identificar a varios altos ejecutivos del Paris Saint-Germain, al director general, al director de comunicación, y nos cuentan, yo no lo he visto, que en la primera furgoneta iban tanto Jorge Méndez como Marco Asensio y Ugarte, el nuevo fichaje también, el jugador uruguayo que viene del Sporting de Lisboa. Al que sí hemos visto, por cierto, es al hombre de confianza de Jorge Méndez aquí en Francia, que es Francis Laurent, un exjugador que es agente aquí y que parece ser que es el que pone la firma, como exige aquí la reglamentación francesa, en los fichajes que hace Jorge Méndez en París. Así que todo indica a que han estado aquí y a que la información que te va a dar Dani es buena, pero yo te cuento lo que hemos visto nosotros.
Dani.
La información que tenemos es que tanto Marco Asensio como Manuel Ugarte están en la capital francesa, están en París. Esta tarde han pasado el reconocimiento médico en el Hospital Americano de París, en el oeste de la capital francesa, y hace más o menos una hora y media, tanto Radio Monte Carlo como el periodista italiano Fabrizio Romano han confirmado que los contratos ya están firmados. Asensio firma hasta 2027, 4 temporadas, llega libre después de 7 años en el Real Madrid. Eso no quiere decir
el talegazo, que el Paris Saint-Germain... El talegazo tiene que ser importante. ¿Eh? Importante. Sí. Porque aparte del sueldo va a ser una prima, prima de fichaje y tal. Bueno, o sea... decía la ama que es que Asensio se había hecho una casa nueva en Madrid y tal, y no sé qué, sí, la casa nueva la va a pagar en la primera semana. La primera semana está ya la hipoteca...
Está haciendo otra.
Está preocupado con la subida del Euribor, Asensio, ahora mismo.
Ahora falta que juega.
Te añado, Juanma, que además del fichaje de Marco Asensio, eso no quiere decir que el Paris Saint-Germain no quiera seguir reforzándose en ataque. De hecho, la prioridad para Luis Campos, para el asesor deportivo, sigue siendo la de Bernardo Silva. No sé si va a ser realista o no, porque va a ser complicado que salga del Manchester City. Es una de las piezas fundamentales para Pep Guardiola. Y también están en busca de otro delantero, quizá Víctor Osimhen, el futbolista del Nápoles. Y acabo con la información de Ugarte. Firma hasta el año 2028, 5 temporadas. El Paris Saint-Germain va a abonar la cláusula de rescisión al Sporting de Portugal, son 60 millones de euros, pero no la va a pagar al contado, sino que lo va a hacer en 5 plazos por los problemas que tiene el Paris Saint-Germain con el fair play financiero.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
12:37, Arancha, un beso, gracias, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Enhorabuena, fuiste la primera que nos pusiste sobre la pista de lo de Benzema.
Muy bien, Arancha.
Hombre, muy bien, Arancha. ¿Tienes alguna otra noticia, Arancha?
No, bueno, mañana hablamos de otra
cosa.
Mañana hablamos.
Mañana podemos hablar de futuro o lo que sea. Y que te voy a dejar una frase para una de estas cosas que a mí me ha molado del corazón. Vuelvo a insistir, como has visto tan emocionada.
Sí.
Hay un momento que Florentino le dice a Vinicius antes de la final, te voy a decir una cosa, ya sabes lo que tienes que hacer. Y le dice Vinicius, sí, ganar. Y le dice Florentino, quitarte los pendientes.
Sí.
Bueno, ahí es donde te has emocionado.
Estoy llorando. Al borde del llanto.
Ahí no pudiste más, claro.
Historia humana.
Debería
pero escucha, es que yo creo que Florentino se lo recordó porque está prohibido jugar con pendientes.
No, era en el hotel.
Pensé que iba a saltar al campo y le decía a Florentino, oye, que te quites los pendientes que
los pendientes a Florentino.
No le gustan los. Era una conversación de abuelo-nieto, más bien.
Entre eso y el gol de Rodrigo al City, ahí estaba, más o menos.
No, creo que el gol de Vini al Liverpool, más todavía.
Bueno, un beso, Arancha.
Hasta luego.
Ya sabes lo que tienes que hacer, Miguelito.
quitarte
los pendientes. Y ponerte los auriculares. Es raro que cómo te pones los auriculares.
No te los pones bien. Aparte del sonido de la radio, me gusta escuchar el sonido de
sonido,
la sala.
Sonido ambiente.
Sonido sala, sonido ambiente. Claro.
¿Y a qué suena la sala? Porque aquí no hay nadie, nada de hablar.
No sé, pero me gusta. Bueno, es una manía. Que posiblemente el Madrid anuncie esta semana
a Bellingham.
El fichaje de Bellingham y vamos a ver qué pasa con Ceballos. Parece en las últimas horas que igual se queda, pero de los siete que terminaban contrato, pues es el único que falta por saber qué va a hacer con su vida.
Gabri Veiga ya no, ¿no?
Gabri Veiga, lo que yo he trasladado a Antena es que el Madrid mostró interés, pero no estaban dispuestos a pagar la cláusula, sino pues incluso a meter jugadores en la operación y como había ofertas de la Premier,
nada,
pues,
nada.
Parece que se va a quedar en Inglaterra.
Kilos.
Eso es, pues nada. Pues ¿qué se va a hacer?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Benzema, por su timidez y por su forma de ser, ha decidido irse de manera discreta. Digo yo que habrá que respetar un poco a las personas y dejarle que se despida como le salga de las narices. El Madrid ha tenido en secreto la salida de Benzema para negociar con su sustituto. Igual han aprovechado estos días para cerrar un 9 sin que les pidan una millonada. Qué triste que Nacho se quiera quedar como cuarto central en el Madrid cuando puede aspirar a jugar mucho más en equipos también muy buenos. A mí, sinceramente, me parece muy triste. Obra maestra el documental del Madrid. Claro, yo creo que está entre Ciudadano Kane y Cadena Perpetua. Y otro oyente dice, o sea, que hay que vender a media plantilla para fichar a Messi, que es un futbolista que está prácticamente acabado. Está para Arabia y poquito más. Y escuchad a otro oyente que habla sobre la polémica en la selección española femenina de fútbol.
Buenas noches, partidazo. Hola. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
Eso bien.
Pues nada, en cuanto a la noticia de las 15 rebeldes que ya comenté en su día, pues que quieren volver ahora, ¿no? Que quieren volver, ¿no? Pues yo soy Jorge Vilda y sin ningún aspaviento me plantaría y diría, aquí quien se baja del barco en su día, mañana no vuelve al barco. Esa es mi opinión. Buenas noches.
Es tema este, ¿eh? Luego lo tratamos. 12:40, mensaje importante de Gema Santos. Gema.
Mensaje muy importante, Juanma. Muy buenas noches, porque traemos aún más ilusión y alegría al partidazo con Cetelem. Porque ya sabes que ellos son especialistas en cumplir sueños. Con ellos haces tus sueños realidad. Si ahora mismo estás soñando con unas vacaciones especiales este verano, o si tienes que hacer una reforma en tu casa, en la cocina, o si quieres estrenar coche, ahora todo es posible con ellos, con el préstamo Cetelem. Tienes esperándote hasta 60.000 euros y además es sencillísimo contratarlo. Es 100% online, no tienes que cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la ilusión y la información en cetelem.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Pan! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Peugeot.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet. Bueno,
esperad. Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:45, todavía tenemos muchas cosas que contarles en este partidazo. Estamos en directo. Gracias por escuchar la radio. Y gracias por hacer de este programa el líder de la radio deportiva a esta hora. Bueno, de la radio deportiva y no deportiva. Líder de la radio a esta hora. Gracias. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Ronaldo, el presidente del Real Valladolid. Falta hacía. No había abierto la boca en todo el año. Hoy ha comparecido en sala de prensa, al margen de lo que le hemos escuchado, ataques al todavía alcalde de Valladolid.
Estamos solos. Nosotros, en cuanto a directivos, los jugadores y afición, estamos solos. Con el ayuntamiento anterior, Óscar Puente, pues tenía muy buena intención, pero pasados los 4 años no ha hecho absolutamente nada para el Valladolid.
¿De dónde le viene esto a Ronaldo contra Óscar Puente, contra el alcalde de Valladolid? Todavía alcalde, insisto. Señor Puente, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Le ha sorprendido este ataque de Ronaldo o lo esperaba?
No, me ha sorprendido, ¿no? Es más, lo esperaba bastante. Ayer ya tuve un anticipo de lo que iba a ser la rueda de prensa de hoy, con una especie de humillación a la que me sometieron en el palco, pues sacándome de mi sitio y, bueno, pues orillándome a una esquina del palco el día que el equipo se jugaba la vida. Estaban pendientes de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
¿Pero por qué? Bueno,
¿por qué? Bueno, yo creo que la en fin, los que no están pendientes de la actualidad del Deportiva del Real Valladolid, estamos en un programa nacional, pues hay muchas cosas que no conocen y, bueno, que probablemente no tengamos tiempo para entrar a explicar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la salida de Vidio Ronaldo tiene un doble objetivo muy claro, ¿no? Por un lado, bueno, él desvía el tiro, desvía la atención de lo que son sus responsabilidades, porque es evidente que yo no bajo al campo, ni entreno, ni ficho jugadores, ¿no? Por tanto, el responsable de que hayamos descendido 2 veces en 3 años solamente puede ser él y su equipo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado yo creo que está poniendo encima de la mesa una posición de fuerza respecto del alcalde que tiene que llegar el día 17 de junio, ¿no? Y es que o transigimos o transige con sus pretensiones en torno a la aportación que el ayuntamiento tiene que hacer en lo que se refiere al estadio, o, bueno, pues le ponen la picota como ha intentado hacer hoy conmigo. Lo que pasa es que yo creo que con muy mal tino, porque lo único que ha conseguido pues es enfadar más a una afición que esperaba pues una actitud un poquito más humilde y más responsable por parte del presidente del club, ¿no?
Yo le reprochaba ayer a Ronaldo en el tertulión que no haya dado la cara en ningún momento en todo este tiempo. O sea, valoro que lo haya hecho hoy, pero es que Ronaldo ha pensado que seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo y en realidad lo que era presidente del Real Valladolid. Y cuando uno es presidente del Real Valladolid, tiene que llevar la camiseta de presidente del Real Valladolid, no de estrella brasileña, exjugador del Madrid y exjugador de eso, de megastar.
Bueno, yo la política de comunicación de Ronaldo nunca la he entendido muy bien, ¿no? Yo creo que él ha optado siempre por un perfil muy bajo y por salir muy, muy pocas veces. El problema es que ha elegido siempre fatal las veces en las que salir y qué decir cuando sale, ¿no? Yo creo que las 2-3 veces que le ha sacado David Espinar, que parece que es el que maneja su barca, sí, en lo que se refiere a la comunicación, pues las 2 o 3 veces le ha sacado para ponerle literalmente a los pies de los caballos, porque, bueno, pues la rueda de prensa de hoy, si mañana coges cualquier periódico de la ciudad o escuchas cualquier programa, tanto de radio como de televisión, pues deja a Ronaldo en una posición prácticamente insostenible en la ciudad, porque, ya digo, menos las suyas, ha imputado responsabilidades a todo el mundo, ¿no? A los árbitros, por supuesto, tarde, mal y nunca, porque optó por el silencio durante casi todo el tiempo, a la afición, a una parte de la afición, no veo muy bien qué queja puede tener Ronaldo de una afición que durante todo el tiempo acompañó al equipo, ayer llenó al estadio a rebosar y empujó del minuto 1 al 100, y a mí, ¿no? que a los periodistas, por supuesto, también, y a mí, que yo, bueno, pues ya digo, yo no ficho ni entreno ni salgo a jugar, entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en la marcha deportiva del club, ¿no?
¿Se va a quedar usted como jefe de la oposición o deja la política, o deja el ayuntamiento? ¿Cuál va a ser su futuro?
Bueno, en unos días lo haré público, pero vamos, en principio voy a quedarme al frente de la oposición. Trataré de compatibilizarlo con otras responsabilidades que me reclaman, pero vamos, yo voy a estar en el ayuntamiento y mi intención es, dentro de 4 años, volverlo a intentar.
¿Y va a seguir yendo al campo?
Hombre, espero. Llevo yendo al campo desde que tengo uso de razón, o sea que fui a la antigua Zorrilla, he ido a este, no sé los años que llevo yendo, no recuerdo una temporada yo del Real Valladolid, desde que tengo uso de razón, que no haya ido al campo a verlo. O sea que claro que seguiré yendo, por supuesto.
¿Le parece una mala noticia que Ronaldo haya anunciado que sigue en el club? ¿O le parece que es lógico que trate de arreglar el desaguisado?
Bueno, a ver, yo creo que Ronaldo probablemente en este momento no tenga posibilidades de salir del club, ¿no? Porque el club al descender, pues seguramente él no tenga la rentabilidad o la plusvalía que tuviera en mente en el caso de vender el club. Por tanto, no es una cuestión de querer, sino probablemente es una cuestión de no poder, ¿no? Yo lo único que espero es que aprenda de los años que lleva y no siga insistiendo en los errores que ha cometido en el pasado. El Ayuntamiento de Valladolid no es el mecenas de un club de fútbol, entre otras cosas porque vivimos en un país que tiene una legislación respecto del dinero público y los bienes públicos que está en el marco de la Unión Europea, y todo el mundo sabe que si yo ahora mismo le hiciera la obra del estadio que el club quiere y se lo cediera, estaría incurriendo en ayudas de Estado que están prohibidas por la Unión Europea. Sobre esto ya hay bastante, además, bastante legislación y referencias, y por tanto que no insista en algo que no es posible, ¿no? Que se centre en hacer el proyecto que quiere, que intente utilizar sus propios recursos, y el ayuntamiento le podrá apoyar en muchas cosas, pero no en lo que él pretende, ¿no?
¿Cuánto dinero le ha dado el ayuntamiento al Real Valladolid?
Desde que yo soy alcalde, en los últimos 8 años, el ayuntamiento ha puesto directamente en el club 5 millones de euros.
¿5 millones? Uh-huh. ¿Y saben el destino de hacia dónde ha ido ese dinero?
Sí, bueno, nosotros, a ver, hay una parte que son subvenciones directas, que tienen que justificarse además por parte del club, van a cargo de unos determinados gastos. Hay algunas inversiones en el estadio que se han hecho. Por ejemplo, el transformador. Yo cuando llegué a la alcaldía había cosas en el estadio que estaban pues igual desde el año 82, ¿no?
5 millones en 8 años tampoco es una barbaridad, ¿eh? Son 400.000 euros al año. O sea, es decir,
sí,
o sea,
es algo más de 500.000 al año. Unos 600.000 euros al año. Sí, pero claro, Juanma, es que es lo que el dinero de media que se ha llevado el Real Valladolid al año es más que casi todo el resto del deporte de Valladolid junto. Y, hombre, Valladolid tiene un equipo de baloncesto que no está en ACB, pero está justo en la categoría inferior. Tiene 2 equipos de rugby. Uno de ellos se acaba de proclamar campeón de Copa y de Liga. Tenemos de todo. O sea, es una ciudad...
Que sí, que sí.
Yo no digo que habrá quien le parezca mucho, quien le parezca poco.
Lo que pasa es que le dirán, el fútbol es otra tarifa. Claro, es que el fútbol...
Bueno, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es lo que aporta el club de fútbol en primera división a una ciudad como Valladolid, no, que son claro, muchos decenas de millones de
euros. El nombre de Valladolid suena en todo el, en toda Europa, claro, en todo
y,
el mundo.
Y todo lo que económicamente supone para la ciudad.
Claro, bueno, eso ya... Yo
sí, pero es verdad que los impulsos se suelen hacer cuando los equipos están en categoría, a lo mejor como la primera federación, para subir al fútbol profesional. Una vez que subes al fútbol profesional, ahí ya los clubes cobran mucho dinero de los derechos de televisión, sí, con lo cual ahí son menos dependientes de las subvenciones.
Totalmente, es insignificante, claro, para la economía de un club la ayuda que
pero
pueda...
Pero no todos los clubes de primera división reciben esa cantidad de dinero, ¿eh? No. Hay algunos que no reciben nada, claro, o sea que sí, ahí sí hay que ser justo.
No, a raíz de la crisis de 2008 se rompieron muchos... muchos...
Vamos a ver, esto que estáis diciendo es así, ¿no? Cuando el equipo está en segunda, que lamentablemente pues últimamente está mucho tiempo y ha bajado muchas veces, la ayuda que presta el ayuntamiento no es una ayuda menor, porque a veces ha resuelto algunos problemas de liquidez que claro, el club tenía, etcétera. Ahora, una vez que el equipo está en primera división, este año solo por derechos televisivos el Real Valladolid ha ingresado casi 40 millones de euros. Es decir, el ayuntamiento ahí es no puede estar a la altura. Sí. Es decir, no podemos... lo que nosotros podamos o no aportar es ridículo.
Está más para estar a las malas. El ayuntamiento está más para estar a las malas, no, claro, no a las buenas. Sí.
Pero sobre todo aquí el problema, digamos, la discrepancia, es más que nada con el tema del estadio, la ciudad deportiva, etcétera, ¿no? Ahí lo que Ronaldo en su momento pretendió fue casi que se le regalara el estadio. Nosotros eso no lo podíamos hacer. Y bueno, pues hemos llegado a un acuerdo que además está pendiente de firma, nada más, en el que él hace unas obras para la ciudad deportiva que quiere construir y nosotros ahí vamos a contribuir con una cantidad de dinero que no es insignificante. Nosotros ponemos 7 millones de euros en la operación que el Real Valladolid va a hacer. Mm. Y esas son cifras que para un ayuntamiento como es el de la ciudad de Valladolid no son cifras menores, ¿no? Si estudiamos los casos de los estadios y ciudades deportivas que se están construyendo en toda España, se puede comprobar que en la mayoría de los casos los ayuntamientos no ponen el dinero, entre otras cosas porque no tienen recursos suficientes para afrontar obras de esa cuantía, ¿no? Y si ya digo, la mayor parte de los casos nos encontramos con inversiones que hacen los propios clubes o que hacen, como en el caso del País Vasco, pues sobre todo el gobierno vasco, que tiene una fuerza económica muy grande y que ha tenido una parte importante en los estadios de San Mamés y de Anoeta. Pero si tú miras, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, en el estadio de San Mamés, se ha limitado a perdonar el importe de las licencias que conllevaba la construcción del estadio, que llegaron a los 8 millones de euros. Es decir, pero dinero contante y sonante no ha puesto nada. Y eso lo tenemos que entender, porque es dinero público. Ya digo, estamos en una Unión Europea que esas ayudas las considera ayudas de Estado. Y, no, están muy muy vetadas desde el punto de vista legal, ¿no?
He visto un acercamiento con Fouto, ¿eh?
O sea, no, que yo en esto le doy la razón, que lo vuelvo a repetir.
He visto un primer paso por tu parte.
Has tendido la mano.
Has tendido la mano, sí.
Muy bien,
muy maduro.
Y compartir antena, que ya es un paso.
Yo en esto le tengo que dar la razón. Y, hombre, evidentemente se podrán criticar muchas cosas, pero, hombre, que no apoya al Valladolid, que no está ahí con el Valladolid, pues en eso, evidentemente,
te honra Fouto.
No se le puede criticar, desde luego.
Como persona... ¿Le tienes bloqueado tú a él o él a ti?
No, él a mí.
Ah, pues como persona bloqueada te has comportado muy bien. Óscar Puente, te agradezco mucho siempre la presencia en el partidazo y el tono que empleas con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros siempre por la oportunidad que dais para explicar.
Nada, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Sí.
Quería comentar algo porque es algo muy curioso. Decías que Ronaldo no habla. Es verdad que desde que Ronaldo llegó al Valladolid, y a mí me ha pasado, David Espinar siempre... ha dicho que Ronaldo no iba a salir a hablar y, de hecho, es el portavoz habitual David Espinar. Cuando yo me encontraba a Ronaldo en el palco del Bernabéu o en una final de la Champions, Ronaldo siempre hablaba. O sea, es curioso que esas no apariciones siempre han sido en el ámbito del Real Valladolid, el club que presidía. Pero fuera, Ronaldo es un personaje, vamos, encantador, siempre dispuesto, siempre nos atiende. O sea, no entiendo por qué ahí
se ha cerrado cuando los temas eran del Valladolid.
Sí.
Sí, es raro.
Bueno, ¿se ha cerrado o le han aconsejado que
eso,
que
no hablase, bueno, ¿no? Bueno, al final se ha cerrado, porque si te han aconsejado sí, sí. Y tú te cierras...
Digamos
pues,
que tú te lo encontrabas en el palco del Bernabéu sí. Y le podías preguntar lo que te diera la gana. Sí. Por el Valladolid, por el Madrid, por lo que fuera, ¿no?
Sí, sí. Amón, Valladolid, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Simplemente una cosa muy rápida. ¿Ha convencido la rueda de prensa o le van a caer palos a
Ronaldo? No, ha convencido en absoluto. Yo creo que ha empeorado mucho más la situación que venía torcida desde anoche. Hoy la gente esperaba algo, una acción de algo. Y cuando digo algo, no era reprocharle nada al alcalde ni al gobierno municipal entrante o saliente. Era tomar una medida. No sé, que se vaya él, el secretario técnico, el entrenador. Esperaba algo, acción-reacción. No va a pasar nada. Además, ha dicho que no puede decir el nivel de la plantilla con la que va a contar el año que viene para intentar el ascenso, porque desconoce a día de hoy el presupuesto. Eso sí, ha vuelto a decir que ha habido muchos errores, muy poca autocrítica por su parte y por la de su equipo, y que tienen que aprender de todo esto. Y también ha querido aclarar por qué el cambio de tendencia en cuanto a las labores arbitrales. Recordemos que en 4 años el Real Valladolid no había emitido una sola comunicación, ni vía oficial, ni vía de redes sociales ni de departamento de comunicación a su afición sobre su sentir sobre las actuaciones arbitrales. Bueno, pues lo hizo de 3 semanas para acá, a raíz de aquel famoso gol que no subió al marcador en el partido contra el Sevilla, y hoy se le ha preguntado que por qué lo ha hecho, o por qué lo ha elegido ese momento para hacerlo, y simplemente ha dicho que su opinión no ha cambiado, que simplemente lo hizo para demostrarnos que no iba a cambiar absolutamente nada en el plano arbitral. Es decir, hoy yo creo que la gente, y además luego se ha cubierto de gloria diciendo que los aficionados que protestan contra el escudo, contra el cambio del escudo, son unos radicales. Es decir, charco tras charco tras charco, pues, y ha salido muy embarrado.
Ahora me explico por qué no habla del Valladolid. Sí. Claro, sí. Gracias, Amón. Un abrazo.
Y Pacheta ha denunciado.
Gracias. ¿Qué?
Pacheta, ¿no?
Sí, ha denunciado, sí. Sí, sí. Bueno, pero es el proceso normal para poder cobrar.
Para cobrar.
Es la 1, las 12 en Canarias. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, Isaac Avilés Morris. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El lunes lista de Bilda.
Pero no la definitiva, ¿eh? No, de preparación.
¿Cuántas entran en la lista?
No se sabe cuántas va a incluir, pero no es la definitiva. Es decir, esas jugadoras se van a concentrar.
Pero las que estén en esa lista, de ahí salen las del Mundial.
Yo entiendo eso. O sea, la Federación 30, no nos lo ha explicado, pero entiendo eso. Es que van a ser 30. 30 como una
es una prelista.
Y descartará 7.
Exacto. Siete. Para vale. Las 23 definitivas se van a saber el 30 de junio.
Noticia que tenemos es que son 15 las que en su día renunciaron a la selección. ¿Mm? Y en los últimos días han llegado emails a la Federación donde dicen que algunas de ellas, la mayoría, están disponibles.
Sí, esto no es desde hace unos días. Esto, Juanma, son contactos que han mantenido las futbolistas con la Federación desde hace semanas, porque hace unos días pudimos ver a Jorge Bilda en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, pero ahí no se reunió con ninguna de las futbolistas, no hubo ninguna comunicación con ellas, hubo varias palabras amables, evidentemente, pero no se reunió con ellas para conocer sus sensaciones ni su parecer. Esto viene desde hace más tiempo y sí, se han recibido emails en la Federación de futbolistas de aquellas 15 que se mostraron no convocables, mostrándose convocables. No nos consta que en esos emails haya una disculpa, porque lo que nos consta es simplemente que se han puesto a disposición de la Federación para volver a ser convocadas.
Para ir al Mundial. Para ir al Mundial.
Exacto, porque lo hacen antes de ir al Mundial. Se entiende, evidentemente, que quieren postularse de nuevo para poder ir al Mundial, pero evidentemente ahora la pelota está en el tejado de la Federación y de Jorge Bilda, que puede llamarlas o no.
¿Qué va a hacer Bilda? Bueno, primero, ¿quiénes no están en esa lista? Es decir, ¿quiénes no envían email y están dispuestas a seguir con su boicot a la selección? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué va a hacer Bilda? ¿Va a llamar a estas que muchas de ellas son muy buenas y son las mejores de la selección? ¿O va a decir, vosotras que me habéis dejado tirado, voy a contar ahora con vosotras para ir al Mundial y las que me han clasificado para el Mundial las dejo aquí en España? ¿Qué tiene que hacer Bilda? A ver,
y la tercera pregunta, ¿qué ha cambiado desde entonces hasta ahora cuando la gente es la misma, la metodología es la misma, la forma de trabajo es la misma?
Esa ya ni me la hago.
Y el contexto es el mismo.
Te voy a explicar por qué no me la hago. Porque en este año ni una ha sabido explicar qué es lo que ha pasado.
Entonces, ni una
me ha explicado.
Ni se va a explicar.
Es que esa pregunta no me la hago porque he dejado de creerlas. A mí nadie me ha explicado lo que ha pasado. Nadie.
Yo como en las últimas horas he escuchado a Mapi León, por ejemplo, a Patri Guijarro decir que nada ha cambiado, todo sigue igual y que hoy están más fuera que dentro de ese Mundial, yo, que no entiendo la postura de las chicas, sí que me parecería una decepción absoluta que reculen, hombre, que recojan cable y que ahora sí que quieran ir al Mundial. Yo que no entiendo el por qué no están, yo fliparía si Alexia Putellas, por mucho que no firmase el comunicado, me da igual, me da igual. Me da igual
porque estaba lesionada.
O sea, Alexia Putellas no tiene que ir al Mundial.
Alexia Putellas, en sus declaraciones, ha apoyado a las que firmaron.
Pero no firmó.
Pero que me da igual, esa es la coartada perfecta para cuando me interese voy y cuando no me interese no voy y ejerzo de líder de las que no van. Me fastidies.
Yo estoy con David.
Vamos. O sea, hay que a ser mí la firma me da igual, el correo me da igual.
Tus argumentos, equivocados o no, pero tienes que ser coherente. Lo que no puede ser es que porque se acerca el Mundial, ahora cambies de opinión y te bajes del burro.
Y no puede decir, no, es que como yo no firmé... No, perdona, tú en las declaraciones...
Te postulaste,
las apoyaste...
Sí.
Y yo le he escuchado, creo que fue en la gala al Balón de Oro, que dijo que nada había cambiado y que si no se... llevaban... Que bueno que no.
Sí, no. Quiero decirte que, Alexia Putellas lleva un año evitando las preguntas porque no sabe qué respuesta.
Claro, pero es que eso te iba a decir, que no sabe ha habido ninguna declaración de Alexia en la que haya dicho que va a ir o que no va a ir, porque al final lleva 10 meses lesionada, no es una coartada, es una realidad, llevaba 10 meses lesionada y no ha hablado del tema, o sea, Alexia no ha hablado del tema de la federación.
Y luego es que hay una cosa que yo me parece básica, yo creo que este problema se puede solucionar muy fácil cuando una vez que Bilda las llame, a las que rectifique, manden el mail y digan al final queremos estar, dirán que todo se ha terminado y que se ha solucionado de la mejor manera posible. Por eso digo que para mí la papeleta, una vez que esas 15 o 14 o 13, las que terminen siendo, manden el mail y digan queremos estar, estamos disponibles, intentaremos arreglarlo y den ese paso, creo que la papeleta la tiene Bilda, porque ahora lo que tendrá que pensar el seleccionador es... Lo mejor para España, como nivel competitivo, es llevar, no sé si a las 15, pero a muchas de las 15. Porque tenemos una generación muy buena y es perder la oportunidad de ganar un Mundial o por lo menos pelearlo. Pero al mismo tiempo, él tiene la duda de... Con estas chicas que tengo ahora es con las que yo me he clasificado y al mismo tiempo con las que siento que tengo un equipo y con las que siento que todos vamos a una.
Los que siguen el fútbol femenino... ¿Quieren que vayan las desertoras o que vayan las que han clasificado a España?
Andrea, pues, te puede responder.
Es que, Juanma, esto está dividido. Te podría decir que, evidentemente, han ido más futbolistas del Real Madrid desde que no han ido las 15. Por lo tanto, ahí hay división. Pero yo te diría que la gran mayoría de gente que sigue el fútbol femenino quiere que vayan muchas de las 15. No te digo las 15, pero es que te hablo de nombres como... Patri Guijarro, MVP de la final, Mapi León, la mejor central del mundo, Aitana Bonmatí. Os digo que Aitana se ha mostrado predispuesta desde hace varias semanas, en las entrevistas la hemos escuchado, desde el entorno cercano a la futbolista, Aitana. Me dicen que hay optimismo absoluto, que no había mandado el correo antes de la final, pero que quería esperar a que se pasara la final. Yo, no es información, es opinión, yo creo que Aitana Bonmatí va a ir al Mundial. Es una de las mejores futbolistas del mundo. Entonces, yo te digo que la gran mayoría de la gente que sigue el fútbol femenino quiere que vayan esas 15. Luego ya hay tema Barça-Real Madrid, porque van a salir futbolistas del Real Madrid si entran las del Barça, que eran la mayoría de las 15.
Desde dentro nos han dicho. Desde dentro,
o sea, que la selección femenina se convierta otra vez en un Barça-Madrid me parece terrible.
Es penoso.
Desde dentro. La gran mayoría de las jugadoras que mandaron el mail a la selección han enviado desde un mes hacia esta parte nuevos correos a la federación para decir que están disponibles de nuevo para cuando el seleccionador lo estime oportuno, para el Mundial o después del Mundial.
Hoy he escuchado a Patrick Guijarro decir...
Sí, en RACU. Claro. Pero escucha, David, ha dicho, Juanma, vas a ir al Mundial y ha utilizado la misma frase de que Mapi León también en RACU, ha dicho, hoy por hoy no... ¿Claro? Pero estoy de resaca después de la Champions.
Pero entonces
ya
vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver.
Patrick, ya veremos. Es decir, no ha dicho no voy a ir al Mundial.
No ha dicho nada. No ha dicho
claro,
nada. Porque yo
no
soy Patrick Guijarro y no quiero ir al Mundial.
Es.
Y digo, mira, no voy a ir al Mundial porque no quiero ir al Mundial.
Claro, pero ¿quién está?
Eso no lo dijeron ni el día que estalló la noticia. Que dijeron, no, hemos enviado un correo porque psicológicamente no estamos...
No. Enviaron un correo diciendo que no estaban apta para ir a la selección española.
Pues que diga, ¿estás apta o no estás apta para ir a la selección? Es que yo tengo ganas de entrevistarlas, pero no se deja, no puedo entrevistarlas. Claro. Me gustaría preguntar, oye, mira, déjate de hoy por hoy y mañana por mañana. ¿Me puedes decir si tú estás disponible para jugar en la selección española?
Ahora no te lo va a decir ninguna porque están esperando una semana.
Yo creo que ellas se equivocan y que no tienen razón de hacer lo que han hecho. Ahora te digo, una vez lo han hecho, me parecería todavía más bochornoso que digan, ah, es que si no me pierdo el Mundial.
Yo, no, perdonar, que no tienen razón en hacer lo que han hecho. Yo no creo que ninguna profesional del fútbol, sea mujer,
es que
hombre,
está,
bueno, pero
o sea,
es una opinión,
se quiera, se arriesgue,
que está mal,
no, pero déjame acabar, se arriesgue a perderse.
Porque no me han explicado el porqué.
Un Mundial, bueno, pero que no te lo hayan explicado a ti no quiere decir que no tengan sus razones.
Ya, pero o sea, por eso sabes, no
es
lo
que,
entiendo,
pero es que Benzema tampoco te ha explicado por qué primero no se iba, luego se iba y luego se ha ido.
Yo lo que llevo, David, yo lo que llevo tratando de haceros entender, o bueno, de que entienda la gente que yo...
Un año.
Mucho tiempo. Es ahora mismo estamos hablando, estamos poniendo en duda a Luis de la Fuente, que ha llegado hace 2 días. Perdonadme que haga la comparación con el masculino, pero es que veo que es la única forma de hacerme entender. Y se le pone en duda. Pues hay un seleccionador que ellas desde dentro entienden que no está cualificado porque lleva 7 años en el cargo,
pero
no, y
no
han logrado nada, y nadie desde fuera le juzga, pues entonces tendrán que hacer ellas, tendrán que pedir ellas lo que creen que se merecen y lo que creen que está a la altura de la selección en la que están.
No,
digo yo,
no
lo justifica, porque
no,
tú puedes estar a disgusto con el director del programa y tú vas a entrar porque eres una profesional que te tienen que dar paso.
No, perdona un momento, mira, perdona un momento.
Buen ejemplo. Una forma de la que... Muy bien, sería sacar los nombres de las jugadoras que han enviado el mail. ¿Qué jugadoras han enviado
Roberto,
el mail?
Pues,
que la Federación del Paso. Que la Federación
Roberto,
del Paso como ella
puede, no puede.
Perdonad un momento. Hemos comentado
que el paso
aquí...
y diga, estas jugadoras quieren volver.
A ver, ¿qué?
Y que
hemos
se
comentado aquí...
las que no de las que sí.
Hemos comentado aquí hace unos días que había jugadores, lo ha comentado Miguelito, de la selección que ponían en duda tal el tema de la Fuente. Aquí nadie ha criticado a sus futbolistas.
Claro.
O sea, se ha contado la noticia.
Pero se han negado, ¿se han negado a ir a la selección?
No, no se han negado a ir a la selección.
Es que estos son 7 años. Es que igual llega un momento en el que dicen, ¿no hacemos esto o no?
Claro, es que si de la Fuente llevas 7 años...
Con todo lo que están haciendo ahora mismo las 15, en este caso, es, repito, volver a poner a Bilda en el ojo del huracán. Porque si no las lleva y España se fracasa y cae, por ejemplo, en fase de grupos o en un cruce de octavos sencillo contra un rival teóricamente asequible, las críticas únicas y exclusivamente van a ir a Jorge Bilda. Pero si las llama y rompe la familia que tenía ahora y España, repito, vuelve a caer contra un rival
las
fácil,
críticas
fracasa,
van a ir también,
las críticas también a Bilda. Le están poniendo a él.
Bueno, de momento las críticas han ido para estas 15 porque llevamos meses
Si quieres les hacemos la ola.
Yo no quiero que hagan ninguna ola, pero
hablen,
entiendo,
Mónica,
que tiene que haber alguna razón.
Sí, para que nos la cuenten, que nos la cuenten,
que la comuniquen, que la pública.
Hay muchas cosas que pasan y no se cuentan.
Lo peor es la sombra de la duda sobre un seleccionador.
El Barcelona, en la época del Tata Martino...
Perdón.
Hablabas con jugadores que te decían,
perdón,
es nefasto,
perdón,
muy malo.
Mónica, te voy a decir una cosa que es distinta.
Ojo.
Dímela.
Estamos hablando de que se puso en duda cosas muy graves sobre Bilda y las jugadoras. Cosas muy graves sobre Bilda y las jugadoras.
Bueno, pero lo puso la gente.
Pero eso lo puso la gente.
Pues
ellas no hicieron poner en duda
ellas
nada.
No. Eran acusaciones suficientemente
para
graves como para decir, no ha sido esto. No ha
pero,
sido
Juanma,
esto.
Escúchame, tú tuviste a Bilda ahí en el estudio. Tuviste a Bilda en el estudio después de que todo esto...
Sí.
¿Me vas a decir que a ti Bilda te contó algo?
No, otro igual. Otro igual.
Bueno.
Otro igual.
Bueno.
Otro igual,
claro,
era un flan,
claro,
aquí al lado,
pero
un flan.
Claro,
en cualquier caso,
claro,
yo que sí que creo que las jugadoras tienen sus motivos, seguro, el error es hacer marcha atrás ahora.
Claro. Por el Mundial.
Totalmente de acuerdo.
Incluso estando de acuerdo en que lo están haciendo bien hasta ahora, si ahora das marcha atrás, te desacreditas.
Bueno, pero por eso, Dani, si yo soy una jugadora y quiero volver, yo hago público mi deseo de volver.
Claro.
Sepárate del grupo que no. Si hay algunas jugadoras que no quieren volver, pues que se vayan por su camino. Pero hay otras que quieren volver, que den el paso y que digan, yo quiero ser internacional.
Yo creo que la figura de Alexia Putellas ahora mismo, que es fundamental.
Porque
lo
está
que
obligada
haga
por los patrocinadores. Pues y por eso va a ir y por eso no firmó.
Y la
pues
presión que tiene que estar recibiendo.
Pues perdona, qué vergüenza.
Es que es la mejor jugadora del mundo, tiene muchos patrocinadores, cobra muchísimo más por patrocinadores que por
Pero hay algo más importante que el dinero, hombre.
Sí, claro.
Para mí no, ¿eh?
Explícamelo.
Para mí no, pero debería haberlo.
Cuando se apague la luz me lo explica. Hombre, no, es que Alexia Putellas va a ir porque... Le van
ya
a nadie
veremos.
Obligar
vale,
a ir.
Vale. Gracias, Andrea.
Un beso, Juanma.
Estamos
chao.
En contacto. Gracias. Oye, vamos a cerrar con una conexión con Sevilla, porque mañana es el homenaje a Joaquín. Es telegráfico. Está Ocaña y está Escalera. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que Escalera se ha ido por Sevilla a ver si ve dónde está cenando Joaquín con los amigos que le dan mañana el homenaje. Escalera.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Sí.
¿Le has localizado o no?
Además es curioso porque varios futbolistas del Betis están cenando muy cerquita, bueno, prácticamente pegado a los futbolistas que se van a enfrentar mañana. Por ejemplo, me he cruzado con Batista, me he cruzado con Capdevila, futbolistas que van a estar mañana, y también pues he podido saber que siguen cenando jugadores como Héctor Rival, como Borja Iglesias, en un restaurante de Triana del Alto Zano, preparando, porque estoy a preparación.
María Trifulca.
Eso es, no quiero decir el nombre, pero no voy a hacer que se moleste a alguien.
No, hombre, al revés.
Pedazo de restaurante.
María Trifulca, correcto.
Madre mía.
Precioso.
María Trifulca y la casa de María, las dos.
Ah, qué bien. Qué bonito.
Forrar María.
Vale, pues vete allí.
Que es lo mismo,
Toma algo, toma algo, ¿vale?
No, estoy aquí fuera haciendo el trabajo, Juanma, como no puede ser de otra forma.
Vale. ¿Y Joaquín? ¿Le has visto a Joaquín o no?
A Joaquín no me han confirmado que esté por aquí, vale. que haya venido, pero sí hay varios compañeros y como digo, la noche se puede hacer larga, no digo por los del Betis, digo por los que han venido a jugar mañana.
Claro,
o sea, los Capdevila, los Julio
Martín. Capdevila no es muy amigo de salir, pero bueno, igual se anima y puede tomar una manzanilla. Un abrazo.
Puede ser.
Gracias,
abrazo,
Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiera.
Ocaña, simplemente la hora y si va a haber mucha gente. ¿Y
sí, bueno, se ha colgado el cartel de No hay billetes, pues, el partido a las 9 de la noche, va a haber 57.000 espectadores en el Benito Villamarín, una auténtica locura. Y ya te digo que gente tan importante como Ramos, como Casillas, como Raúl González Blanco, Roberto Carlos, la gente del Betis de toda la vida, nuestro Moro, nuestro Albelda. Y, por cierto, invitó Joaquín a Navas, que no puede jugar el partido, Juanma, porque está con la selección, claro. Pero que sí, dice Joaquín, que cree que va a estar acompañándole en este momento bonito de su despedida.
Qué bueno. Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Oye, gracias a todos, ¿eh?
A ti, hombre.
Mañana a las 8:30 tenemos que estar otra vez aquí.
Bueno.
Nos vamos a hacer foto en el horario.
Foto
hace los turnos de la radio.
Ah, ya lo sé,
sí. Y mañana me ha puesto a currar y mañana estamos aquí a las 8:30.
Y a mí no me deja salir hasta las 9:30, así que me quedo.
Pues venga. Es verdad que tú tienes el kilómetro 42.
Fake news.
Gracias, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, está Chemita Martínez. Un ciclista espectacular, de verdad. Qué estilo, revienta a todos aquellos a los que engaña para ir con él en ruta. Hoy a un amigo mío has engañado y me han mandado un vídeo.
Ah, ¿lo sabías ya?
Sí.
¿Sabías a quién había engañado? Ah, sí, vale.
A Rafael Medina, que es un gran oyente, por cierto, de
¿sí?
del programa. ¿Eh? Rafael Medina, wow, que te diga yo. Chema, hola, Chema.
Hola, buenas noches, buenos lunes. Yo soy Juanma. Es que no me queda ya gente para a los que engañar, ¿eh?
Tengo ya,
que
pero no engañes a oyentes nuestros. O sea, coge oyentes de otro sitio y mátalos, pero a los nuestros no.
No, siempre mejor con la gente que nos escucha, eso. Para que no vamos a engañar.
Vale.
Gran seguidor del kilómetro, gran seguidor del programa y buen ciclista también. El caso es hacer deporte.
Está en forma, ¿eh?
Sí, y hemos hecho la parte social, pinchito de tortilla para recuperar, han caído 80 kilómetros, o sea que hemos echado ahí la mañana. Muy divertida.
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Qué quieres? ¿Noticias o protagonista primero?
Protagonista. No lo hacemos esperar.
Un tiparraco de la Roda de Albacete, que ayer vivió su gran momento de gloria, convirtiéndose en el nuevo campeón de Europa de triatlón en Madrid, en el Palacio Real, con un montón de gente y superando en un sprint espectacular, que es que el León no lo había visto de verdad, es muy recomendable. Ni más ni menos que a Jonathan Brownlee.
Casi nada.
Campeón de Europa.
Casi nada.
El muchacho es David Castro.
¡David!
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo están las patas hoy?
Pues me duele mucho. Llamé justo, estoy aquí ya en casa, que me vine ayer de Madrid,
¿sí?
Aquí en La Roda, y justo hablé con el fisio diciendo, necesito tus manos. Y ya me ha dado un masaje y estoy un poco recuperando, pero noto como calor. Claro. Aún en las patas.
Están calentitas.
pero ya has entrenado.
Sí, he nadado un poquito y un poquito de bici para soltar, porque quería nadar, hice los 1500 que no pude hacer ayer, los he hecho esta mañana, pero correr no, correr tengo las patas tibias para hacer impacto hoy, nada, un poquito de bici y a soltar.
Oye, ¿y por qué se sustituyó la natación por otra carrera? Es que he visto que como llovió mucho no cumplía los requisitos, pero no sé muy bien cuáles son los requisitos que tiene que cumplir.
Sí, vieron la calidad del agua y no sé exactamente las tres cosas que miran, pero... Si imagínate, el máximo era 250, pues estaba en 400, y todo eso debido pues a las lluvias y el lago de la Casa de Campo, pues todo por seguridad, para evitar que los triatletas pues nos pongamos malos y estar pues enfermos durante una semana o dos, sí que se han puesto un poco rígidos de la Federación Internacional de Triatlón, y sí que cuando pasan la barrera en dos, tres cosas, pues deciden cambiarlo y meter pues lo que digamos es el tiempo correspondiente a lo que es un 1500 metros nadando, pues meten en carrera a pie, que es equivale más o menos a un 5000.
Son unos blandos, porque nosotros hemos corrido, Chema, carrera de triatlones populares en la casa de campo. Yo es que, y vamos, era mejor no abrir los ojos.
Yo no me meto ahí, o sea,
y hemos tragado agua, ellos hemos tragado agua del lago.
Me muero,
y eso ya está limpio.
Creo que lo han limpiado, eso te digo. Pero yo, David, yo me muero antes. Me muero antes de meterme ahí, del miedo que me da.
Oye, mal no sabe, ¿eh? Yo, como he tragado agua...
Pero sabe Dios lo que habrá ahí debajo, bueno, de verdad. No puedo, de verdad.
Tardas unos
Yo recuerdo que ahí fue de los primeros, pues tendría 14, 15 años, era de mis primeros triatlones, pues por de la Roda, pues o competía en piscinas en Castilla-La Mancha, o me iba al mar de Valencia, o iba a la Casa de Campo a Madrid.
Claro.
Y recuerdo que me impresionó mucho meterme a nadar y no verme la mano.
Claro.
¡Ah! No puedo,
tío. Y tocar cosas que se mueven.
Claro,
por ahí, y tal,
tocas algo, pero no pasas miedo, de verdad.
¿Qué?
A ver, ahí haces un poco pie, o sea, te da miedo un poco pisar y decir que estoy pisando.
Es que, te lo juro, es de las sensaciones
mejor
más...
Mejor es no pensar, ¿eh?
No, pero yo, me estás haciendo pensar ahora y me muero, tío, me muero, de verdad.
No, porque había unas carpas gigantes, además, ¿eh? Sí.
Con lo bien...
Decían que eran carpas, Joseba, carpas.
He hecho, David, dos triatlones en mi vida. Uno en Lanzarote, daba gusto, tío. Aquella laguna en Lanzarote, en el volcano, no sé si te suena.
Sí, me suena así, claro.
Y luego el Garmin en Barcelona. Macho, claro. Ahí en la mar bella, tío. Claro, sí, claro. Pero una maravilla. Es que sales del agua y te apetece tomar una caña en una terraza. O sea, no me meto en la casa de campo ni un...
Chema, no saben sufrir. Estos de jóvenes
verdad,
no saben
qué
sufrir.
Qué blanditos.
Claro que sí.
Pero bueno,
sí.
Oye, si el resultado ha sido que David ha conseguido ser campeón de Europa, maravilloso. Sí, sí. Porque hay que ver cómo llegó, con qué ganas, qué estado de excitación contagioso. O sea, que felicitarle, porque al final sigue siendo un título. Aunque no hubiera agua y no hubiera nadado, pues es maravilloso. Y ganarlo como lo hizo a Brownie, que al final es... como enemigo público número uno de los españoles por toda la rivalidad que ha tenido con...
Ya llevamos años con este hombre, ¿eh?
Con este y con el hermano, con los dos. Sí. Vaya dos.
Oye, David, ¿y es verdad que lo que dicen por ahí que la bicicleta en vez de llevar geles y todo lleva miguelitos o eso es un bulo que circula por ahí?
Así es. En la bici intento ponerlos con cuidado porque se desmontan y con los baches del Palacio Real preferí no ponerlos, pero uno antes de competir, claro.
Sí, seguro.
No. Eso me los tomo de postre ahora para celebrarlo, sí.
Miguelitos de la Roda.
Mi secreto.
Sí, señor. Oye, llegaste por lista de espera, ¿no? Cuéntanos eso. Tú llegaste, no tenías previsto correr, se dio de baja alguno, tú estabas en la lista de espera, entras y vas y ganas.
Sí, porque yo iba a correr la Serie Mundial de Yokohama y pues se me dio mal porque jet lag y tal, y no pude llegar a competir bien. Y lo hablé con el seleccionado justo el lunes después. Digo, ¿y entrar a Madrid? Diciendo, es que solo pueden entrar 5 y ya hay 5 seleccionados, tendrías que entrar por lista de espera. Y justo entré el sábado pasado. Y entonces, pues ya no sabía seguro, a falta de una semana, si iba a poder correr. Y tenía un plan B, que era correr el Campeonato de España Universitario. Y bueno, pues al final pues entré y ya pues me vine toda esta semana. Y como un campeonato de Europa en Madrid... Pues,
el plan A esta vez ha salido bien. En vez de... Hemos estado escuchando los coches, lo de plan A, pasamos a plan B, pero aquí el plan A ha sido el bueno. ¿Y esto cómo te cambia la preparación de cara a los Juegos Olímpicos? Ahora, tu mente, ¿no? Porque pues, lógicamente después de esto me imagino que estarás pensando en ese París 2024.
Sí, pues mira, como os decía, después de la Serie Mundial de Yokohama y Cagliari, que tuve muy malos resultados, pues e incluso España perdió la tercera plaza en chicos y de pasar el 23, creo que iba del ranking olímpico, pasé a ir al 33 y con esto vuelvo a ir, creo que está hoy el 22, así que eso, y vuelvo a estar dentro de eso, pero bueno, queda un año, más de un año para que se cierre la clasificación olímpica y España, pues con el nivelazo que hay, una carrera se te da bien, entras, una carrera se te da mal, estás fuera.
¿Cuál es tu orden, cuál es tu orden de preferencias en las tres disciplinas? Correr, nadar, bici. ¿Cuál es lo que más te gusta?
Yo creo que a nivel de lo que mejor se me da, yo creo que es correr, nadar, bici y gustarte, pues al final tienes que ser un enamorado de los tres deportes. Y si me quitas uno, uf, por ejemplo, ayer me quitabas nadar y digo, es que, madre mía, parece como que me falta algo. Entonces, pero vamos, no me podría decantar por alguno, que se te dé mejor o peor, pues también va según el año, ¿eh? También te vas encontrando a lo largo del año de una forma o de otra, pero vamos, tienes que ser un enamorado de los tres deportes.
Estamos viendo la llegada precisamente ahora, casi se le olvida cruzar la meta.
Sí.
Empezó a dar saltos y a dar vueltas.
se paró ahí.
Se para ahí, sí. Porque viene el problema.
No tengo recuerdo de lo que hice esos metros, ya no tengo recuerdo ni escuchaba nada. Es cierto eso que en los sprints se hace el silencio, pues totalmente. No tengo ni recuerdo de lo que veía. Sí, sí, porque estaba tan concentrado y al final fue como pisar la moqueta azul y ya me relajé y yo creo que no pensaba con claridad.
El torero de la roda, le llaman.
Joder.
Le puso un preparador el torero de la roda porque
¿por
corre
qué?
Así con el pecho un poco saliendo,
ah, porque...
¿no? Sí, ¿no? Por el estilo.
Porque voy andando con hiperlordosis Chema, lo conoce. Benito
pecho palomo, pecho palomo.
Sí, sí. Voy con... Andando ya se me nota que parece que voy a una plaza de toros y corriendo voy allí con el pecho y entro allí en la
Blumen. Eso es bueno para metas, ¿eh? Para metas.
Sí, claro. Porque la línea de fotofinish ganas.
Sí, sí, sí. Entonces,
Y te lo puso un preparador, ¿no? Algún fisio, algún preparador.
Sí, sí, sí. El que es, bueno, el actual técnico y mecánico de la Federación Española, Benito de Torres, nada más entrar en el centro me dijo, mira, si parece un torero andando. Y ya me quedé.
Pero no te lo dijo así, ¿eh? Te lo diría, ¡pareces una!
Así es.
Tiene una voz un poquito es, peculiar, sí, sí, el amigo sí, sí. Benito.
Ah, muy bien. Sí,
un abrazo sí. Desde aquí para Benito.
Aquí hay palos para todos.
Sí, señor.
Sí, sí, sí. Bueno, David, oye, que encantado. Que nos encanta que hayas estado con nosotros aquí en el kilómetro 42 y estaremos muy pendientes porque nos encanta el triatlón, así que si tenemos uno más que es bueno y en este caso campeón de Europa, imagínate.
Claro, que cuando ganes la medalla, acuérdate del kilómetro, que
eso
ahí estaremos
es.
También.
Aquí está el partidazo de COPE.
La medalla olímpica, sí señor.
Nada, muchas gracias por aquí, por atenderme y nada, a ver si nos vemos en algún triatlón con el agua
limpia,
bebible, por
limpia.
Así.
Sí, no, con agua limpia.
Si vamos con vosotros, iremos a una piscina con cloro.
Hay que hacer
no,
los
no
triatlones.
Que
yo cuando veo triatlón en Cozumel, Joder, Cozumel tiene que ser una pasada hacer sí. Un triatlón. ¿Has hecho el de Cozumel?
Uh-huh. Allí estuve, hice el Mundial, varias Copas del Mundo y estuve 2 meses allí con Javi preparando los Juegos de Tokio. Así
ahí,
que
¿cómo está el agua?
Allí nadábamos en aguas abiertas y daba aquello gusto,
claro.
Entre los corales y esas cosas.
Claro, claro.
Aquello es una pasada. Claro. Sí, sí, sí.
Joseba, yo en el lago, la casa acá, por
barro,
ahí donde nos curtimos bien.
Yo he nacido para Cozumel. Yo he nacido para Cozumel.
Yo para el barro.
David, un abrazo.
Felicidades.
Nada, un abrazo.
Gracias.
Chao, hasta pronto.
Oye, qué tío más majo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un chico, además, oye, espectacular lo que ha hecho, porque además es un deportista al que muchas veces le cuesta, ¿no? Mentalmente a veces se viene abajo y mira, ayer el subidón que pegó fue espectacular.
Sí,
una
sí.
Baza más para París. Lo tendremos en cuenta. Noticias. Chemita, Diamond League. Vaya pedazo de Diamond League en Florencia, ¿eh? Vaya pedazo de marca, sabido.
Bueno, brutal. Se presagiaba que iba a ser el mejor 5.000 porque estaban los mejores especialistas. Había, o sea, no faltaba absolutamente nadie, solo Ike Brisen. ¿Y quién ganó? El amigo Moukatir. O sea, se marcó 12.52, ganando como ganó, una auténtica salvajada. Y estaban todos, absolutamente todos, campeones olímpicos, campeones del mundo. Y ojito cómo está para el Mundial este año, para Juegos Olímpicos, porque una opción muy, muy clara de medalla, ¿eh? 12.52. Y luego algo súper importante, que ha habido el récord del mundo de mujeres de 1.500, que ha hecho Kipiegon 3.49, o sea, 3.49 ha bajado de 3.50, la primera mujer que baja, para que os hagáis una idea, es ritmo de 2 minutos 32 segundos por kilómetro. O sea, una auténtica salvajada y un récord que estaba del 2015 que lo tenía Dibaba, que han sido, yo creo, las dos noticias del fin de semana, y también que Duplantis intentó hacer 6.23 y no consiguió esta vez el récord. Esta vez no lo consiguió, saltó 6.11, pero en cualquier caso lo de Moukatir... O sea, superlativo. O sea, lo que os diga es poco, algo maravilloso. Quien no haya, quien pueda ver la carrera, que lo vea, la manera de correr y cómo termina, algo, bueno, por inesperado de sorpresa que ganase con todos los especialistas, a mí me ha dejado muy, muy impresionado.
Bueno, a ver qué tal le va el Mundial. Hemos tenido Copa Europa de 10.000, el equipo femenino ha quedado subcampeón y Leas FIFA ha quedado bronce. ¿Pero qué le pasó a Carlos Mayo, que no pudo correr, Chema?
Pues que se le olvidaron las plantillas en casa. No las zapatillas, las plantillas.
Fue en Francia, tenía la prueba. Se fue hasta Francia sin plantillas.
Sí, creo que le he escuchado que ya le había pasado en alguna ocasión, pero desde luego es algo un poco inusual, extraño, que se te olviden las plantillas con las que vas a correr. Además, es que decía que se ponía las zapatillas sin plantillas y que era imposible porque le molestaba tanto, le ocasionaba tanto dolor la rozadura que tenía, que era imposible. Así que no pudo competir. FIFA, recordemos que fue campeón de Europa, estuvo sancionado 4 años por dopaje y ha quedado bronce. Los chicos quedaron cuartos y las chicas han quedado segundas en esta Copa de Europa que ha sido en Francia. El fin de semana.
Sí, sí. Ha muerto Jim Hines, que es el primer hombre que bajó de los 10 segundos en los 100 metros a los 76 años. Y Juan Carlos Higuero ha contado una noticia. Juan Carlos Higuero, gran oyente del kilómetro 42. Porque me lo
buen comentarista, ¿eh?
Y muy buen comentarista.
Buen comentarista en Televisión Española.
Ha comentado que los trials de los 10.000 de Etiopía de cara al Mundial se van a celebrar en Nerja.
¡Ostras!
Sí, ha habido un sorprendente acuerdo entre el Ayuntamiento de Nerja y la Federación Atlética de Etiopía y los trials se van a disputar en Nerja.
Verano azul.
Sí, sí.
No, pero,
y con
recordad,
la participación,
Joseba,
además, Juanma, de españoles.
Que hemos tenido aquí a un loco aficionado al atletismo, que Pulguilla, que es el que organiza el desafío de allí de Nerja, y lleva 2 o 3 años, le hemos metido aquí porque sí, de la nada con sí, su sí. restaurante El Pulgui, sí. El Pulguilla pues ha conseguido reunir cada año, está mejorando el meeting y ha estado entrenando Warhol, el campeón noruego también ha estado haciendo un stage allí y bueno, yo creo que toda esa afición que tiene y las ganas pues ha hecho posible que pudiera haber ese acuerdo entre Nerja y fíjate, unos trayas de Etiopía aquí en Mala, o sea, maravilloso.
Les mete ahí los espetos y una buena cerveza fría y se trae.
Además, de verdad, espectacular,
claro. Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo puedo intentar ganar resistencia para correr en montaña?
Se necesita prioridad fuerza en las piernas porque si no, no se sube. Propriocepción para vencer un poco los desequilibrios con las piedras que tenemos y sobre todo ir a la montaña. O sea, si quieres ir a la montaña y tener resistencia, hay que hacer horas en el monte. O sea, que no existe otra manera. Ir al monte y hacer horas.
¿Qué entrenamiento recomiendas mientras se tiene una sobrecarga en el isquio?
Pues mira, a lo mejor piscina... O si no, bicicleta, hacer algún tipo de entrenamiento alternativo de tal manera que no sobrecarguemos en exceso el isquio. Así que hacer algo cruzado y, lógicamente, que no interfiera la musculatura isquiotibial para dejarlo un poco reposar.
¿Cómo hay que compaginar montaña y asfalto para no ser más lento en asfalto?
Pues mira, lo que podemos hacer, lógicamente, las tiradas en la montaña nos dejan más lento. Lo que podemos hacer son pequeños ritmos un poquito más controlados dentro de cuando vamos al asfalto o en la pista o en la hierba, donde podamos, para que no bajar demasiado nuestro umbral. Es decir, en la montaña vamos despacito y cuando bajamos un poco al asfalto o a la hierba, pues hacer algún entrenamiento controlado en el cual tengamos que trabajar esos ritmos que necesitamos luego para que no bajen demasiado.
Y por último, ¿qué opinas del magnesio como suplemento?
Bueno, pues es un mineral que no está nada mal porque interviene mucho en la contracción muscular y bueno, si tienes un déficit por la dieta, pues al igual que otras sales minerales, el potasio, que también son importantes, pues bueno, pues sí podríamos tomarlo como suplemento. Pero normalmente cuando tomamos una bebida isotónica ya viene cargadas con todas las sales y vienen especialmente cargadas de magnesio. Así que me parece que es un buen mineral que hay que recomponer si no lo tomamos.
Chemita, gracias, un abrazo.
Mucho besito, nos vemos el lunes que viene.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Les esperamos. No hay fútbol, pero siempre hay radio. Hasta luego, Joseba, que te vas ahí por detrás. Adiós, adiós, Joseba. Hasta luego. ¿Qué dices?
Estaba reciclando los papeles.
Reciclando papeles, perfecto. Pues mañana reciclamos más.
Muy bien.
Pues y un poquito más. De radio. Mañana más radio, aquí en el partidazo. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.